Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. De este festivo lunes 8 de diciembre, donde ya se acaba este puente y donde vuelve la rutina para todos aquellos que tienen rutina. Y para los que han tenido no rutina durante estos días, pues lo mismo, que sigue la vida y que ahora llegará la Navidad y las cenas de empresa y todo eso. Bueno, es un día importante porque han pasado muchas cosas y porque pueden pasar muchas más. Estamos a 48 horas del partido en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Manchester City y hoy el Real Madrid ha hecho público el peor de los pronósticos con Eder Militao. El brasileño va a estar cerca de 4 meses de baja por culpa de una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda que tiene además afectado el tendón proximal. Es una malísima noticia para el Real Madrid, que se intuía ya en el día de ayer y que afecta al jugador más en forma de la defensa del conjunto blanco. No se acaban ahí las malas noticias porque Camavinga y Huijsen lo tienen casi imposible para poder jugar ese partido frente al City y Mbappé tiene una rotura en el dedo anular de la mano izquierda. Va a poder jugar, pero bueno, tiene también esa molestia en la mano izquierda. Todo esto se suma ya a las bajas que tiene el Real Madrid, como la de Carvajal, la de Arnold, la de Alavar, en fin, muchísimas bajas en el conjunto blanco para un partido en el que ahora mismo la gran pregunta es saber si es un ultimátum para Xabi Alonso o no lo es. Desde el club deslizan que no hay ultimátum para Xabi Alonso, a pesar de que ayer hubo reunión hasta bien entrada la madrugada, al parecer, en el Bernabéu. Pero claro, ¿qué va a ocurrir el miércoles? ¿Qué puede ocurrir con Xabi Alonso si realmente se produce una mala imagen, un resultado desastroso, una goleada? Pues evidentemente nadie sabe si Xabi Alonso es capaz de superar esa circunstancia. Estábamos pensando hoy, o recordando hoy, Julen Lopetegui tampoco fue con un ultimátum a Barcelona en el Camp Nou, cuando era entrenador del Real Madrid, le metió el Barça 5-1 y no superó el partido. Pues esto es un poco lo mismo. No hay ultimátum oficial, porque nunca hay un ultimátum oficial. Hay un respaldo oficioso, porque siempre es oficioso el respaldo. Y en función de lo que pase, veremos si sigue o no sigue. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú qué dices? ¿Qué información tienes del día de hoy?
Bueno, como dices, es evidente que nadie le va a decir a Xabi Alonso si no ganas contra el City y estás fuera. Pero un poco lo que hemos podido sondear o investigar en estas horas después de la derrota contra el Celta es que la situación es muy delicada y que ahora mismo no se puede garantizar que Xabi Alonso siga siendo el entrenador del Real Madrid en 2026. Vamos a ver qué pasa contra el City. La tendencia, como digo, es preocupante. 2 victorias en los últimos 7 partidos. El equipo no termina de reaccionar. Y en caso de que se pierda con estrépito contra el City, pues yo no descarto una decisión drástica el próximo jueves. Si se da la cara, se hace un buen partido y se acaba remontando, pues a lo mejor sigue Xabi Alonso en el banquillo, pero si la tendencia sigue siendo parecida en los próximos partidos, yo tengo la sensación de que va a ser difícil seguir viendo a Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid en 2026.
Insisto, desde el club se niega, como no podía ser de otra forma, pero el partido contra el City va a ser definitivo o puede ser definitivo para Xabi Alonso. Ahora ampliamos y ahora preguntamos la opinión, entre otros, a los comentaristas que están esta noche en el partidazo. Joseba Larrañaga, hola Joseba, ¿qué
hola,
tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
David Sánchez, hola David.
Buenas noches.
Y Luis García, hombre Luis.
¿Qué tal, Juanma?
¿Qué tal? Muy buenas, Luis García, que es de Vigo y del Celta y que evidentemente ayer...
Fue un día feliz.
Fue un día feliz.
Fue una noche muy feliz para el celtismo y para los vigueses.
Sí, sí, sí.
Y para los
Para los barcelonistas.
Sí, claro. Bueno,
no, y para los antimadridistas. O sea, ayer hubo mucha gente feliz, pero los de Vigo, desde luego, muy felices.
Vale, pues ahora comentamos muchas cosas. En este día en el que se ha cerrado la jornada 15 de Primera División con un resultado, Osasuna 2, Levante 0, con goles de Víctor Muñoz y de Rubén García. Los dos goles han llegado en la primera parte, derrota de Álvaro del Moral en su debut en el banquillo del Levante. Osasuna se aleja 3 puntos de la zona de descenso y el Levante colista a 5 de la salvación. En segunda ha habido 3 partidos, Málaga 1, Real Zaragoza 1, Las Palmas 0, Mirandés 0, Las Palmas cuarto a 2 puntos del ascenso directo, Mirandés penúltimo a 2 de la salvación, Burgos 0, Albacete 1, el Burgos sexto en zona de playoff de ascenso, Albacete mitad de la tabla con 22 puntos. Y en la Premier ha ganado al Wolverhampton el United 1-4, en Italia el Milan ha ganado al Torino 2-3, se pone líder, empatado a puntos con el Nápoles el Milan. Y por cierto, de Italia, noticia con Morata, que ayer se lesionó, este fin de semana se lesionó el aductor de su pierna izquierda. Todo apunta a que no va a jugar más en lo que queda de año. Y mañana, ya saben, tenemos Champions a partir de las 9 de la noche en el Camp Nou y en Eindhoven. En el Camp Nou, Barça Eintracht de Frankfurt. Hoy ha hablado Hansi Flick, y cuando le han preguntado por el partido del Real Madrid, la derrota frente al Celta, vean cómo y cuándo se enteró Hansi Flick del partido.
Hice como en el último partido, me tumbé en la cama y recibí unos WhatsApps y dije, vale, algo ha pasado. Luego lo miré y vi lo que había ocurrido. Queremos centrarnos en nosotros mismos, no me fijo en esas cosas, porque es que se gasta mucha energía en esas cosas y yo quiero guardarla para mi equipo, que me parece lo más importante.
No me fijo en esas cosas son los partidos. O sea, sencillamente le preguntaban por los partidos, parece algo...
De súper seguidor,
sí.
Además.
No me fijo en esas cosas, eso que ponen en la tele ahí los domingos a las 9, que había un partido en el Bernabéu, Celta-Real Madrid, o Real Madrid-Celta. Y luego está el PSV Atlético de Madrid. Le ha preguntado Antonio Ruiz a Simeone por las derrotas del equipo fuera de casa.
Si me guío por los resultados no han sido positivos como habríamos querido. Si me guío por los partidos que hemos jugado fuera de casa, digo que hicimos cosas muy buenas, muchos partidos de fuera de casa que no pudimos ganar por contundencia o porque los rivales sí tuvieron la contundencia que nosotros no tuvimos. Está claro de que para estar en el lugar que estamos hace 14 años quiere decir que de visitante habremos ganado alguna vez.
Pues los sonidos que acompañaban la voz de Simeone, que alguien estaba moviendo algo ahí en la mesa. No en la nuestra, en la de Simeone. Mañana la jornada se completa, 4:30 de la tarde, Gairat Almaty Olympiacos, 4:30 de la tarde, claro, como han cambiado la hora, allí ya, si es que esto es China casi, Gairat Almaty Olympiacos. A las 7:45, Bayern de Múnich Sporting de Portugal, y a las 9:00 de la noche, Inter-Liverpool sin Salah. Ha dejado fuera a Salah por decisión conjunta de Slot y de los directivos del Liverpool. Atalanta-Chelsea, Mónaco-Galatasaray, Tottenham-Slavia de Praga y Unión Saint-Gilloise-Olympique de Marsella. El miércoles, ya saben, el Real Madrid-City, además de ese Real Madrid-City, Villarreal-Copenhague y Athletic-Paris-Saint-Germain. El Villarreal-Copenhague es a las 7:45 de la tarde y el Athletic-Paris-Saint-Germain a las 9:00 de la noche. Y mañana, además, a la 1, tenemos el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey, en un sorteo donde ya entran todos los equipos, los de la Supercopa, todos. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, lo damos en COPE, para quien lo quiera escuchar, a partir de la 1:00 de la tarde entran el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao. Ya sabemos, por ejemplo, que un rival de estos grandes va a ser el Atlético Baleares, así que uno de los grandes va a tener que visitar a Mallorca, el Atlético Baleares, porque es el único equipo que hay de segunda ref en el bombo, en el sorteo de mañana. Otro equipo de estos grandes va a tener que ir a Ourense, eso también está claro, porque el Ourense, aunque es de primera ref, va por el camino de equipo de Copa Federación y tiene ese privilegio. Y los otros dos grandes les va a tocar uno de los 4 equipos que hay en el bombo de primera ref, que son Guadalajara, Eldense, Talavera o Real Murcia, así que eso es seguro. Y luego los otros dos contra el resto de primera división. Va a haber 9 enfrentamientos entre equipos de segunda y equipos de primera división, eso es seguro. Va a haber un duelo entre equipos de primera división, también es seguro. Y a quien le toque el Rayo va a tener que pasar los Reyes jugando al fútbol, porque el partido del Rayo se aplaza al 6 de enero, ya que la siguiente, la que hay Copa del Rey, el Rayo juega con Freddy.
Vale, perfecto, pues todo aclarado. Vamos a hacer un paso por Pamplona para cerrar comunicaciones con el estadio del Sadar, donde se ha jugado este partido entre Osasuna y Levante 2-0. Alberto Sanz, hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo ha estado eso?
Bueno, pues ha hecho bastante frío, te aviso, 6 graditos. Es verdad que Osasuna ha empezado muy bien. Luego el Levante, después de recibir el primer 1-0, ha levantado el vuelo y ha hecho muy buenos minutos, pero un rebote en ese gol de Rubén García, ponía el 2-0 con el que ha acabado el partido. Álvaro del Moral, el técnico de momento del Levante, dice que no ve al equipo muerto, que van a trabajar desde mañana y, de hecho, preguntado por si van a continuar, dice que de momento siguen en este primer equipo. Por su parte, Alessio Lisi, como no podía ser de otra manera, Juanma, contento, no ganaba Osasuna en Liga desde el pasado 3 de octubre, dice que es mucho más que 3 puntos, ha dicho textualmente que ha tenido que hacer cambios random, por eso que ha tenido varios futbolistas que se lesionaban, y Torroya y Mar dice que de momento están ok, pese a que se han retirado por molestias. El que preocupa es Boyomo, con molestias en el rotuliano, y hay que recordar que el camerunés se tenía que ir a la Copa África en breve. Veremos cómo evoluciona esta lesión, pero el Levante se va herido grave del Sadar y Osasuna hoy con una sonrisa después de volver a ganar.
Perfecto. Gracias, Alberto. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
11:40, tenemos mucho que contar de todo lo que tiene que ver con la actualidad del Real Madrid, luego estaremos con la Champions y los partidos de mañana, pero es que hay mucho que analizar porque se encendieron todas las luces de alarma cuando esta mañana salían algunas informaciones en diferentes medios de comunicación en las que se apuntaba que Florentino Pérez había estado hasta bien entrada la noche, la madrugada, digamos, en las oficinas del Bernabéu, en la zona del Bernabéu después de los partidos. Me han dicho que es bastante habitual que Florentino se quede allí hasta que se despeje un poco la zona y salgan todos los invitados, etcétera, etcétera, pero que ayer como que duró un poco más de lo habitual y esto probablemente encendió la luz del alarma. ¿Es así, no, Miguelito?
Sí, como dices, es habitual. También se pasó por el vestuario, como suele ser habitual después de cada partido, y es evidente que se analizó un poco todo, ¿no? La situación del equipo, la plaga de lesiones, las sensaciones que transmite Xabi Alonso, y bueno, pues a ver qué pasa en los próximos partidos. Tampoco ayuda la decisión deportiva, la situación deportiva, porque a lo de Militao que decías, bueno, pues a ver si llegan Hausen y Camavinga, parece que no, y podría tener 7 bajas para el partido ante el Manchester City Xabi Alonso, 6 en defensa, y a eso suma 3 por sanción de cara al partido contra el Alavés del domingo. Sin laterales, tiene 5 el Real Madrid y ninguno va a poder jugar en Mendizorroza el próximo domingo.
Lo de Militao es tremendo, ¿eh? Lo de Militao es
el mejor defensa de Madrid.
Vamos.
Es muy largo, ¿eh?
Y además que llevaba una serie de lesiones los últimos 2 años catastrófica, porque se rompió 2 veces las rodillas, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, claro.
Sí.
Diferentes, ¿no?
Sí, pero bueno, aún así, un jugador así es que tienes que cuidarlo muchísimo porque es mala suerte, por supuesto, pero aún así, es que estos jugadores luego fuerzan fuerzan otras zonas del cuerpo para proteger antiguas lesiones. Y entonces te puede pasar esto, y es una desgracia enorme, sobre todo para el jugador. Y luego también para el Madrid, porque como dice David, es que ahora mismo estaba en un momento de forma escandaloso.
Que más allá del resultado, para mí, la peor noticia del Madrid el otro día fue la lesión de Militao.
Sí, sí.
Para mí.
Sin duda.
Es que, claro, no es una lesión de un par de semanas, de un mes,
claro,
son 4 meses.
Son 4 meses.
Vuelve ya en primavera cuando a saber.
Totalmente.
¿Cómo estará el Madrid? ¿Si está peleando por los títulos o si se ha caído ya?
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que el problema que tienes es que la alternativa tampoco está nada clara, porque si Huijsen estuviera bien y Rüdiger está bien, dices, bueno, pues es una baja importante, pero son jugadores que lo van a suplir perfectamente, con lo cual no sería tampoco demasiado importante, pero claro, teniendo en cuenta la nómina de lesionados que tienen en esa zona, entonces claro, es mucho más grave todavía lo que le viene.
Que no sé cuántos defensas tienen lesionados el Madrid, o sea que en el próximo
partido
de Liga...
Vamos a echar cuentas.
6, no, seis. Son más. Carvajal, Arnold, Militao, Hausen,
Mendy.
Y Alaba.
Alaba.
6, ¿no?
Sí. 6.
Más sancionados, 6. Fran García,
sí,
y Carrera.
En Champions pueden jugar,
sí,
evidentemente,
sí.
Pero sí, las
tiene dos centrales, Asensio y Rüdiger, y luego dos laterales, ¿no? El caso de Fran García y de Carreras. Lo de Hausen es un poco raro también, porque el club no ha emitido ningún comunicado, se ha perdido ya 4 partidos con el de ayer, jugó en Elche, según hemos podido saber o nos han dicho, tiene una sobrecarga en el recto femoral, pero se ha perdido 4 partidos. Hoy no ha participado en el entrenamiento y nos decían que va a tener complicado entrar en la lista contra el Manchester City. Así que, en principio, tendrán que ser los centrales Asensio y Rüdiger para jugar contra Haaland.
¿Bajar a Tchouaméni, pues, a lo mejor?
No creo. Tal y como está el centro del campo, si no está Camavinga. Yo creo que puede entrar Ceballos ahí, pero no creo que retrase a Tchouaméni con el lío
que... Y luego
que
Miguel en liga, Valverde en la derecha, Camavinga en la izquierda. No
sí,
queda
sí,
otra.
Sí, sí.
Los laterales.
Sí, sí. ¿Quién hay más?
Sí, sí. Mendy está lesionado también.
Buen momento para mirar a la cantera, aunque sea para completar la lista. Buen momento para mirar a la cantera.
Bueno,
sí, nunca se ha hecho.
En el entrenamiento hoy ha estado el hijo de Reyes, he leído. ¿De qué juega el hijo de Reyes?
Es extremo media punta, creo, ofensivo. Mm. Sí, ha entrado en la convocatoria. Estuvo Joan Martínez, también central del Castilla, que entró en la convocatoria contra el Celta. Es que claro, con tantas bajas, pues ya de forma obligada hay que echar mano de la cantera para completar la lista.
Vamos a hacer una primera conexión de análisis con Alfredo Relaño y luego tenemos más análisis de otros compañeros que no son habituales del partidazo, pero que quiero que den un punto de vista porque hoy han firmado diferentes informaciones relevantes sobre el banquillo del Real Madrid. Pero la primera conexión es con Relaño. Hola, Alfredo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero esto, el balance de el parte de guerra del Madrid, que es tremendo, o sea, es una situación para afrontar la crisis bastante dantesca, ¿no?
Sí, pues 6-7 lesiones son muchas, pero claro, si golpean todas en la misma zona, pues son peor, si estuvieran repartidas por distintas líneas, pero esto hace un agujero tremendo y además con Haaland en puertas, ¿no? La verdad que defensas, ya de por sí hay dos, Alaba y Mendy, que casi no cuentan nunca, que los podemos tener como lesionados crónicos, ¿no? Y yo tengo un poco de miedo viendo... estuve mirando lo de Trent en el Liverpool estos años, que Trent es parecido, ¿no? Pero bueno, aún así es demasiado, y desde luego lo de Militao. Claro, lo de Militao, posiblemente también, ¿por qué pasa? Pues estaba jugando prácticamente todo. Estaba jugando prácticamente todo porque no hay más remedio. Pues Rüdiger también anda a medias, entrando y saliendo. Heisen, siendo el más joven, también se ha lesionado. Y luego resulta que Militao, pues casi se puede decir que recién recuperado, una lesión larguísima de un año, pues estaba jugando todo y le pegó un latigazo tremendo. Se vio en el partido que era tremendo, ¿no?
Alfredo, se esfuerza un poco el club en deslizar hoy, que de manera oficiosa, que no hay ultimátum para Xabi Alonso. Pero, claro, no hay ultimátum. Pero claro. Y si pasa cualquier cosa contra el City, y cuando hablamos claro. De cualquier cosa es una mala imagen, un resultado abultado, ¿qué puede ocurrir? O sea, porque si ha salido como ha salido del partido frente al Celta, ¿qué le puede pasar el miércoles?
Lo que yo veo ahora es una sensación ya muy extendida de proyecto fallido, ¿no? De que Xabi Alonso no se ha hecho con esto. Hubo una llamarada en Bilbao, pero esto ha decaído. No ponen actividad los jugadores, no ponen actitud, no se activan. No en San Mamés pues se dio bien la manera de jugar en el Athletic. De repente tuvieron una alarma de los 6 puntos perdidos, pero después de ese espíritu de enmienda, ante el Celta ya se vio que pensaban que eso se ganaría solo con algún gol de Mbappé y no pasó. Y hasta que no se enfadó el público y ellos mismos un poco con el árbitro después de la expulsión, que por cierto era justa, la primera, pues no se activaron. Hay una sensación, yo sí creo, extendida de que esto no... Entonces supongo yo que estarán mirando si lo que se está comentando, si tirar otra vez de Zidane... Si tirar de Arbeloa, si hay que hacerlo muy urgentemente, porque ya el temor es que haya una catástrofe el miércoles, no perder el partido, sino que sea una catástrofe, porque esa defensa tan depauperada y Haaland enfrente con todo el City alrededor, pues da pánico, ¿no? Pero yo sí pienso que ahora mismo no cree nadie en esto ya.
Joder, es muy duro, ¿eh? El análisis que haces.
Es lo que veo en la calle, es lo que te hablan de Klopp, te hablan de... ¿no?
Pero ¿y por qué puede ser? Es decir, o sea, si hace un año le preguntas al seguidor del Madrid, entrenador quieres que sustituya a Ancelotti, teniendo en cuenta que Klopp no estaba, digamos, en el mercado, todo el mundo miraba hacia Xabi Alonso. Todo el mundo estaba apuntando hacia un entrenador que tenía un palmarés importante como jugador en el Real Madrid y que había hecho una hombrada en el Leverkusen, que era salvarle del descenso y al año siguiente ganar un título.
Sí, sí. Si a todos nos parecía lógico, una salida lógica y buena. No solo lógica, sino buena. Pero luego, una vez probado, pues no, parece que no se haya hecho con eso. Él mismo también en su expresión en las conferencias de prensa no se ayuda porque es demasiado frío, busca...
Yo le veo vacío totalmente. Vacío. O sea, le veo y no. O sea, no es un mensaje, nada. Es un mensaje que no me dice ni tira para aquí ni para el otro lado. O sea,
parece hasta que no le importa.
Total,
¿no?
Es como no quiero ofender a nadie, no quiero tener dar un golpe encima de la mesa, no quiero dar un titular, no quiero que se me mosqueen los jugadores, no quiero que se me mosquee el club, no quiero que los aficionados piensen que estoy por. No sé. Para mí en eso está teniendo una falta de carisma tremenda, Xabi Alonso.
Estoy de acuerdo. Eso refleja su debilidad o no le ayuda, es su manera de ser, yo no he tratado tanto y no es capaz de hacerlo de otra manera, pero un entrenador siempre es un líder y es en cierto modo un portavoz del club y habla por parte del club más que nadie y estamos acostumbrados a que a su manera digan cosas interesantes o lancen mensajes y sus exposiciones públicas son absolutamente planas. Siendo un buen entrenador, bueno, pues aquí no ha atinado. Dirigir estos mega equipos es muy difícil. Hay entrenadores como Del Bosque o Ancelotti, no sé si tiran los que hasta les molesta que se les diga que son gestores
sí.
de grande, en vez de, se ven como menoscabados en lo de ser entrenadores. Bueno, es que lo de ser gestores de este tipo de gente es muy difícil. Lo otro lo saben hacer muchos, esto es lo que es de cosa de muy pocos. Y aquí pues es una de las razones en las que Xavi ha pinchado, lo hemos ido viendo, sobre todo con Vinicius, ¿no? Y yo creo que también con Bellingham, no se hace con ellos.
Pero
no
la gente dirá, ¿y Flick no tiene ese problema en el Barça? ¿Y
pues no lo está teniendo.
¿Luis Enrique no lo tiene en el Paris Saint-Germain? Claro.
Bueno, Luis Enrique eliminó a Mbappé para no tenerlo, y Luis Enrique es una fiera, ¿eh? Es una fiera de personalidad. Yo creo que estaba muy bien para el PSG, que es un equipo un poco enloquecido, porque él también lo es, ¿eh? Y ahí, echando a pies, gana él siempre. Flick, bueno, ya a principio de esta temporada le hemos visto flaquear, si os acordáis. Llegó el año pasado que el Barça sí. tenía que salir de una situación, pero ya este año estaba el triste, que no presionan, que los egos, que no sé qué, eso lo estamos viendo. El otro día lo vimos derrumbado completamente, sí. consolado por Rafinha, le está costando más. Y es que es muy difícil, los pocos que lo tienen. Bueno, Guardiola al cuarto año se fue. Nos vamos a hacer daño entre todos, ¿os acordáis?
Sí, ¿no? sí.
Es que no es tan fácil eso. Y aunque les parezca mal a los que tienen esa habilidad que se les recuerde, es que es una habilidad muy cara, muy difícil.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Es decir, si...
Pues yo no sé qué haría en este caso, claro. Yo creo que se ha cogido por sorpresa a todos. Todos estábamos bastante convencidos. Al principio parecía bien, pero ya la misma exposición de proyecto al principio, que se iba a presionar, que el rock and roll, ahora tú recuerdas eso viendo el primer tiempo de ayer y te parece absurdo. Pues en algún momento habrá que admitir que se ha fallado y coger a otro. No sé cuándo es el momento. A lo mejor todo esto se enmienda, a todos nos extrañaría, a mí me extrañaría, pero ahora mismo no, yo mismo no tengo fe en esto.
¿Esperas algo de la alineación, por ejemplo, del miércoles? O sea, ¿crees que en vistas de esta situación Xabi Alonso va a decir, pues mira, voy a hacer lo que me dé la gana hacer y morir con lo que tenga que morir yo, no con lo que quiera el club o quien sea que muera?
A ver, si puede hacer algo y barajar, pero yo no sé qué puede hacer. Tirar más de Gonzalo, de Hendrick, que no tiene...
No, de Hendrick.
No sé qué tipo de revolución se puede hacer ahí. Oye, tiene el mejor atacante que hay ahora mismo y el mejor portero. Y todo lo demás lo tiene que poner él. Pero es que él no está poniendo. Y no veo tampoco que haya tanta reserva como para eso. Que montar en torno a Ceballos. Ceballos lleva muchos años en el Madrid. Todavía no ha cortado una oreja, sinceramente, ¿no? Yo no espero eso de barajar, repartir otra vez cartas y que haya un milagro, no lo veo. Es que encima espanta lo que hemos empezado hablando, el agujero que hay atrás. Y quizá estamos todos demasiado bajo una nube negra, pero ahora mismo no veo yo... Veo una semana muy difícil. Encima allí, en Vitoria el último día, sin los dos laterales izquierdos tampoco, ¿no? El domingo,
los tres. Como... Los tres, sí, sí.
Digo, los dos que están... Mendy es que casi ni lo cuento, ¿no? Bueno, ahora mismo yo lo veo así, a lo mejor estoy muy pesimista, pero noto en todo lo que veo, leo, escucho, hablo con gente, noto una sensación de proyecto fallido.
¿Al club le toca algo en la confección de la plantilla o no? ¿O sale indemne de esto y le va a caer todo a los jugadores
sí.
ya
No, yo creo que sí le ha tocado, porque todo el mundo pensamos que falta una estrategia, un ordenador de juego. Y mira, estoy viendo a Modric, ahora el Milán está líder. Hoy comentaba Valdano en el programa de Movistar,
sí.
en el tercer tiempo, que es el jugador con más participación en el campeonato, en la Serie A, en Italia. Está jugando más que nadie, está tocando más balones que nadie. O sea, está jugando permanentemente, eso ya lo vemos. Y su equipo está líder. No había ninguna prisa para eliminarlo. Si está líder en el calcio, es que no había ninguna prisa en eliminarlo. La UBO quizá yo la podía entender por el deseo de empezar de una cosa nueva, de otra manera, pero no se ha empezado bien. Y sí echamos todos de menos que haya un estratega y un jugador, un Zubimendi, un jugador que maneje. Pero yo creo que el verdadero problema es que no están funcionando ni Bellingham, ni Valverde, ni Vinicius más que a ratos en lo que de verdad valen, y eso no está armonizado. Al final el entrenador tiene que hacer... que el equipo sea la suma de sus individuales o más. Y este equipo está siendo menos de la suma de sus individualidades, pero prácticamente siempre, ¿no? Ahora, se salva de lo que se salva por un porterazo y un delantero tremendo que lleva 25 goles, me parece que son, ¿no?
Sí, sí.
Ahora mismo.
Sí, sí, sí.
Y, Pero eso es lo que hay. Lo otro es lo que tiene que poner él y eso no se ve que aparezca por ningún lado. Siento hablar así de él, que me parece que efectivamente a mí me pareció tan buena idea como a todos y una salida natural y estaba muy esperanzado, pero no está resultando.
Perfecto. Alfredo, gracias por el análisis. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias. Alfredo Relaño en el partidazo.
Juanma, ¿sí? Yo quería comentar sobre esto que le preguntabas a Alfredo del club y también sobre en qué ha fallado a Xavi Alonso. Hemos leído hoy la noticia de que el Liverpool ha apartado a Salah. Y yo creo que a todos nos ha venido a la cabeza si no hubiera tenido que hacer lo mismo
sí,
en Madrid.
Luego vamos a conectar con Londres. Hemos hilado perfectamente ese tema, porque efectivamente es la diferencia de cómo ha gestionado el Liverpool claro. Una indisciplina a cómo la ha gestionado el Real Madrid.
Es que no quería dejar pasar, aunque luego conectemos sí. Con Londres, y que le has preguntado a Alfredo qué hubiera podido hacer el club, y más allá de fichar jugadores. Yo creo que respaldar a Xavi Alonso era lo primero, porque el proyecto, si al final se le escapa como parece a Xavi Alonso, empezó a escaparse ese día, donde él no fue contundente precisamente por intentar tener la mano izquierda que había tenido Zidane o Ancelotti, sí. Pero el equipo no le ha seguido y yo creo que desde entonces ni él se ha sentido respaldado por el club, ni los jugadores, que hay que convencerlos, no imponerles las decisiones,
sí, pero él,
le han tomado en serio.
Pero él, viendo que el club no sancionó a Vinicius, tenía en su mano sancionar a Vinicius.
Yo también lo creo.
Su sanción a Vinicius era que no jugara.
Cuidado.
¿Por qué?
Cuando el club no sanciona a Vinicius es porque te está diciendo que cuidado con Vinicius.
Ya, bueno, pero tú... Claro. Pero entonces ahí es donde claro. Tienes que demostrar personal y decir, vale, perfecto, pero las alineaciones las hago
ya,
yo.
Ya, pero entonces,
y un jugador que hace eso no juega.
Pero entonces ya es contra el que le vas es contra el club.
Sí, pero
y ahí te metes en un problema, claro, es que él lo que ha querido desde el primer momento es no molestar a nadie y templar gaitas, y le ha salido mal.
El Liverpool ha marcado el camino, ha sido consensuado entre el técnico y el club, con un jugador de peso, con el Vinicius del Liverpool, que podía ser Salah, ahora está un poco de capa caída, pero es un jugador de peso importante en esa plantilla. Y ha sido consensuado club y entrenador ante un jugador que ayer, según está el equipo, no ayuda para nada a sus declaraciones. Y ha ido fuera. Y el día del Barcelona, el desplante de Vinicius es lo suficientemente grave como para que hubieran tenido que tomar medidas el club y el entrenador. Yo también entiendo que ahí se la come Xavi Alonso y que no es bueno para él lo que hizo.
No, es que ese es el día que firma su sentencia de muerte. O sea, la muerte de Xavi Alonso... Pero la gente estará oyéndonos y dirá, pero ¿vosotros creéis que el Madrid juega mal por culpa de que Vinicius hizo ese gesto en el campo y se piró? No, hay una relación. Pero es verdad que la figura del entrenador perdió.
Claro. ¿Y tú crees que el Madrid juega mal por culpa de Xavi Alonso?
Yo creo que sí.
No, yo creo que es que okay. Los jugadores no okay. Le hacen ni caso.
Yo es que bueno, creo que en el...
Los jugadores pues, no le hacen...
En eso tiene responsabilidad Xavi Alonso.
Y el club. Es que aquí yo creo que hay una contradicción de base. O sea, si tú quieres que las cosas funcionen como funcionaban con Ancelotti, sigue con Ancelotti. Si tú fichas un entrenador moderno, intervencionista duro...
Eso es. No puede ser que ahora, en diciembre, estés diciendo es que necesitamos uno con mano izquierda.
Eso es.
Vamos
no,
a ver.
Es
que no lo entiendo.
Exacto.
Es una vuelta a lo del año pasado, cuando precisamente lo que querías era eso. Un tío que preparara los partidos concienzudamente, que interviniera mucho en el juego con los cambios, que estuviera pendiente de las posiciones tácticas de todos los jugadores.
Pues eso, Juanma, tiene un precio y un peaje, y es que los jugadores se te pueden revirar. En ese momento el club tiene que respaldar
que
al entrenador con firmeza.
El que no esté a gusto, que se pire.
Exactamente, porque es un proyecto nuevo.
Yo es que creo que es más responsabilidad de Xavi Alonso, porque yo tengo la sensación, es una sensación evidentemente, no es información, que ahora Xavi Alonso no plantea los partidos como los planteaba antes del gesto de Vinicius. Yo tengo la sensación de que ahora todo lo que hace Xavi Alonso es voy a intentar ganar el partido sin cabrear a esta gente. Cuando durante el Mundialito se puso muy en valor. Oye,
se
carga a Vinicius cuando se lo tiene que cargar. Quita el lateral cuando lo tiene que quitar. Y ahora tengo la sensación de que hace cosas que no le pide el cuerpo, pero que le pide el sentido común para no cabrear a la plantilla.
Es verdad que tampoco tiene muchísimo más. Es decir, o sea,
tiene un plantillón.
Sí, bueno, pero no hay muchas...
Plantillón.
O sea, ¿cuál es la solución? ¿Que juegue Güler? Brahim, Mastantuono.
Bueno,
o sea, ¿tú crees realmente?
Se nos vendió lo de Güler como el invento de la penicilina.
Claro,
y al final,
¿dónde está Gonzalo?
El mejor partido en San Mamés. El San Mamés jugaron Tchouaméni y Camavinga. No jugó Güler.
Es cierto que rota menos, que ya los cambios que hace en los últimos partidos son un poco obligados. Y que luego hay jugadores, como por ejemplo Vinicius, que la media era cada cuatro partidos uno era suplente o era sustituido en casi todos, que ya está jugando casi todos los minutos, al igual que Valverde, por ejemplo, que ha dejado de jugar de lateral derecho y que ahora está jugando en la banda.
¿Pero por qué lo ha hecho? Pues porque cuando hizo lo contrario, le provocó problemas. Y cuando le provocó problemas, el club no le dijo que estaba de su lado. El otro día se lo preguntaba yo a Arantxa de la Asamblea. ¿Cuántas veces habló Florentino Pérez de Xavi Alonso?
Una.
¿Cuántas hablaba de Mourinho, de Zidane,
de Ancelotti. Era una salmo responsorial prácticamente. Xabi Alonso no ha tenido el respaldo del club y eso se ha ido notando y los jugadores lo han sabido y evidentemente juegan con esa baza también.
Y yo creo que Brahim, Mastantuono, Gonzalo son complementos en la plantilla que si te rinden bien, perfecto, pero que lo que va a marcar que el Madrid recupere o no, por supuesto, son los resultados, que esto le da la vuelta a todo. Y yo no descartaría, que el Madrid lo ha hecho muchas veces, que le dé la vuelta a la situación. El otro día recordábamos que acabó ganando una Copa de Europa habiendo empezado mal la temporada no hace demasiado tiempo. Pero lo que le va a cambiar la temporada del Madrid es que Xabi Alonso convenza a los pesos pesados, a Vinicius, a Bellingham, a Valverde, a los jugadores que le van a sacar de un apuro de verdad, de que sigan lo que él pretende, que es correr más, bueno, presionar más. Y esto no lo
es difícil,
por el momento.
A estas alturas ya es imposible.
Seguro,
ya,
seguro.
Esto va a continuar. Ahora seguimos hablando con compañeros que tienen información importante sobre la situación del banquillo del Real Madrid. Antes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. No hay solución. Los jugadores se han salido con la suya y Xavi va a pasar a la historia, a volver a los gestores. Ojalá me equivoque, pero el Real Madrid va a ganar la Champions con Xavi o sin Xavi Alonso. ¿Alguien me puede explicar cómo firmas a un entrenador para 3 años y te lo cargas en 5 meses? ¿Qué sentido tiene eso?
Ni que fuera la primera vez que pasa eso en el fútbol.
Sergio Ramos al Madrid la segunda vuelta. Se le necesita
eso.
Más en el vestuario que el comer. Otro dice, el Madrid haciendo una locura máxima podría poner incluso a un chaval del filial. Llamadme loco, pero podrían cometer esa locura. Lo cierto es que el equipo venía creciendo hasta el desplante de Vinicius el día del Barça. El club le dejó a Xavi a los pies de los caballos, se acabó la presión, el equipo empezó a jugar andando. Ojalá el club le dé galones a Xavi y se cargue a varias vacas sagradas. Y mira lo que nos dice un oyente, Juanma dice, hace unos meses me fui a vivir con María. Ya va pasando por el aro de dejarme escucharos algún rato, pero me prometió que me dejaría hacerlo todas las noches si se lo pedís vosotros, por favor.
Hombre, María, por favor, María.
Sé fuerte, María, aguanta.
No,
no,
hombre,
se lo permita.
No, que no, que tiene. María, permítele que nos escuche por lo menos un ratito cada noche.
Un par de días a la semana.
Un par de días a la semana.
Pero en podcast, día, pero en podcast por la mañana.
Efectivamente.
En podcast por la mañana.
No, 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 en directo, en directo. María, un beso para ti y para tu chico. 12 de la noche y 2 minutos. Y ahora, Gemma Santos, esta Navidad es fundamental gozar de libertad con unos zapatos fluchos.
Fluchos.
Exacto, querido Juanma, con fluchos protagonistas de esta Navidad. Bueno, y seguro que también van a ser protagonistas de los Amigos Invisibles porque son un regalazo. Y seguro también que Papá Noel y los Reyes Magos van a regalar libertad con fluchos. ¿En qué cantidad de cartas van a estar todo el mundo pidiendo fluchos? Nuestros zapatos favoritos aquí en el partidazo. Elegantes, a la moda, tecnológicamente perfectos para proporcionar comodidad. Así que esta Navidad, como te dice Juanma, libera tus pies con fluchos. Los tienes en las mejores tiendas. Fluchos es comodidad absoluta.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
La base. ¿Qué es la base? ¿Sabes lo que es la base? Bueno, está considerada la segunda mayor amenaza terrorista en el mundo después del yihadismo. Es una red neonazi. Acaba de ser desmantelada la primera de estas células en España.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana. Con una gran cocina para que alguno prepare algo rico. Donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 7 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo Cadena COPE en esta noche importante de análisis sobre la situación que está viviendo el Real Madrid y previa a una semana de Champions súper intensa. Están en esta noche Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Palomar, Guiuzquiano y Luis García. Y además está Fouto, Miguelito y Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Hoy hemos invitado al programa a tres compañeros que habitualmente no están. Bueno, uno de ellos sí está el fin de semana, Rubén Cañizares de ABC. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Bienvenido al Partidazo, Rubén, que gracias, ya digo que está los fines de semana, sobre todo con Corrochano, en el tramo final de Tiempo de Juego. Y hemos invitado también a Abraham Romero, compañero del Mundo. ¿Qué tal, Abraham? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Todo bien.
Y Juan Ignacio García Ochoa, de Marca. Hola, Juan Ignacio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Subdirector, ¿no?
Subdirector.
Subdire, ¿no?
Sí.
Mira, mira, sí, qué sí. Rápido lo ha dicho el otro. ¿Cómo rinde pleitesía cuando le interesa?
Desde que subdirector le envío mensajitos.
Ahora, y le pones like en redes sociales,
sí,
¿no?
A todo lo que publica.
¿Qué pelota eres? Así,
si llegas a ser redactor base, va a ser colega tuyo, sí, seguro.
Estamos entre tres periodistas que siguen la información del Real Madrid desde hace tiempo, que, por supuesto, conocen perfectamente lo que pasa dentro y en el entorno más directo del club, y que hoy además han firmado diferentes informaciones hablando sobre la situación del banquillo del Real Madrid. La primera pregunta es común para los tres. Aunque el club diga que no, ¿vosotros creéis que es un ultimátum para Xabi Alonso el partido frente al City? Empiezo por ti, Rubén.
Bueno, yo la información que tengo es que Xabi Alonso es muy difícil que resista una derrota más. Y sobre todo si la derrota es pasado mañana contra el City. Pero más allá de lo que suponga perder en Champions el miércoles, que creo que a nivel de clasificación muy mal lo tiene que hacer el Madrid en estas tres últimas jornadas para no meterse en el top 8, es el patrón que ha cogido el equipo desde la victoria ante el Clásico, Juanma. Yo tengo la sensación que Florentino, cuando levanta la cabeza y quiere otear en el horizonte un plan B, no hay nada que le acabe de convencer, porque de lo contrario yo creo que Xabi Alonso ya no sería entrenador del Madrid. Yo creo que Florentino nunca ha sido mucho de entrenadores españoles, ahí tenemos sus 25 años de historial. Xabi Alonso es un fichaje que, por supuesto, llega con su bendición, pero es un fichaje más de José Ángel Sánchez que suyo, y eso siempre pesa a la hora de tomar ciertas decisiones. De hecho, en las conversaciones que mantienen anoche después de la derrota contra el Celta, seguramente si no está José Ángel y Juni ahí de por medio, pues a lo mejor Florentino, con el calentón que llevaba, hubiera tomado alguna decisión que ya hubiera sido hoy definitiva. Entonces, yo creo que Xabi Alonso no resiste una derrota contra el City el miércoles. Y aún ganando, yo creo que Xabi Alonso está al borde del precipicio y que la confianza la ha perdido prácticamente por completo con Florentino, y salvo un giro radical de guión que ahora mismo nadie nos imaginamos, le veo muy complicado que ya no que acabe el turrón, sino que acabe la temporada, que llegue a la Supercopa. Lo veo muy difícil para Xabi, la verdad que la situación es muy comprometida para él.
Visión contundente, la de Rubén Cañizares es de ABC. Desde El Mundo, Abraham Romero, ¿qué dices?
Yo creo que todo está el pescado casi vendido. Que la noticia que dábamos esta mañana de la reunión de esta madrugada, de la madrugada pasada en el Bernabéu, estoy con Rubén en que quizás si Florentino estuviera solo, Xabi Alonso ya no sería entrenador del Madrid, porque esos calentones y esas derrotas duras que duelen al público, que duelen a la directiva y que hacen mucho daño al vestuario. Y creo que en el fútbol puede pasar luego cualquier cosa. Ahora el Madrid gana el miércoles al City, de repente gana un par de partidos en Liga y se presenta en Arabia y le dan dos partidos por ganar. Evidentemente tú no vas a echar a Xabi Alonso después de ganar un partido. Pero creo que lo que está muy deteriorado y lo que creo que es difícilmente recuperable es la relación entre el vestuario y el cuerpo técnico. Evidentemente las victorias ayudan, pero el día a día creo que está ya muy, muy corrupto, que no hay un buen feeling entre el vestuario, no todo el vestuario, sino algunos jugadores importantes, y el cuerpo técnico. Y en cuanto un entrenador del Real Madrid pierde al vestuario, yo creo que está no sentenciado, pero prácticamente sentenciado, salvo que de repente empieza a ganar. Creo que es una situación en la que, bueno, que todo el mundo sabe un poco cómo va a terminar, y creo que solo falta saber el día y la hora que supongo que llegará después de una derrota. Creo que llega pronto para el proyecto de Xavi Alonso, pero creo que son 6 meses en los que han cometido errores jugadores, cuerpo técnico y directiva, y que para mí no hay vuelta atrás.
Juan Ignacio García Ochoa, de Marca, ¿tú cómo lo ves? ¿Ultimátum o no ultimátum?
A ver, nosotros a la pregunta hoy a gente del club de si va a seguir Xavi Alonso después del partido contra el City, la respuesta ha sido que no saben.
¿Ah, sí?
Esa es la respuesta que hemos recibido. O sea, no hemos recibido un va a continuar seguro. Lógicamente, esto es fútbol, hay que ver cómo se pierde, pero que está muy tocado el a ojos del club Xavi Alonso es evidente. Y bueno, aquí conocemos todos, vamos a hablar claro, a Florentino Pérez. Florentino Pérez lleva un tiempo hablando, porque le gusta mucho hablar cuando él está en el palco de Xavi Alonso, y lleva mucho tiempo diciendo que es que les pone muchos vídeos, que es que les aburre, es decir, no hay un enamoramiento ya de Florentino Pérez con Xavi Alonso. En cuanto a la relación con la plantilla, pues estaba escuchando antes y es así. El día del Clásico salta todo por los aires, Xavi no recibe ese apoyo por parte del club, y desde entonces no hay más que mirar los números y cómo Xavi Alonso se entrega ya a sus jugadores de una manera desesperada para intentar que saquen ellos la situación adelante. Vinicius ya juega por sistema, no es sustituido, lo mismo pasa con Bellingham, Valverde no vuelve al lateral derecho. Digamos que Xavi Alonso había llegado al Real Madrid para ejercer de entrenador, y ahora está ejerciendo de gestor, un poco echándose manos de los jugadores. Y pongo un ejemplo de esta misma semana. Los jugadores no querían viajar a San Mamés, a Bilbao, el martes, y Xavi Alonso se lo cambia por 2 días de descanso si ganan el partido. Algo que, por cierto, no terminó de convencer en el club, que no entendieron que solo jugaran contra el Celta con un partido, con un entrenamiento, digamos. Bueno, son gestos que ha intentado Xavi Alonso a la desesperada para ganarse un favor del vestuario, renunciando a una idea de juego que él tenía. Él empieza la temporada con la idea de presionar muy arriba, con jugadores agresivos. Él insiste mucho en Mastantuono, porque Mastantuono le hace caso, porque es un jugador que muerde. Futbolísticamente le faltaba mucho, pero él le hacía caso. E intenta educar a Vinicius, bueno, pues un poco dándole ración de banquillo. Bueno, pues no le ha funcionado. El brasileño no se ha portado bien con Xavi Alonso, y ahí están los resultados.
El tema de lo de los días de descanso después de San Mamés es de los temas que más puede indignar a la gente. O sea, que los jugadores no quieran viajar el día antes para no hacer noche en Bilbao. Recordemos que el partido era
a las 7. El lunes pasado te enfadas conmigo porque sí. Abrí la información con eso.
No, pero me enfadé con los jugadores, no contigo. El partido era a las 7 de la tarde, ¿no?
Sí.
7
sí.
de la tarde.
Normalmente, cuando el partido es de liga, fin de semana a las 7, el equipo viaja por la mañana.
Sí.
Y Xabi Alonso decidió viajar el martes, se enfadó en el vestuario. Y contábamos también el sábado, ayer, antes del partido, que Alonso les había dicho eso, que si se ganaba el partido contra el Athletic, 2 días libres.
Son detalles.
Fíjate, Juanma, sí. que poco inteligente está siendo Xavi. Me imagino, a mí en esta situación me gusta mucho ponerme en me gustaría ser Xavi Alonso durante unos minutos para también intentar saber entender cómo él está siendo tan antinatura a sí mismo. Porque yo tengo a Xavi Alonso, que creo que es el único deportista futbolista de élite que ha conseguido ganarle Hacienda en este país, como un señor súper inteligente, como un tipo con una valentía y unas agallas que muchos queríamos, que quisiéramos para nosotros. Y a mí me sorprende.
Pues tiene más delito aún, Rubén.
Claro, pero por eso yo ya te hablo a nivel personal. Yo estuve en Leverkusen cuando él entrenaba al Bayern, estuve charlando con él, vi lo que hacía, vi lo que no hacía, vi lo que decía la gente de Leverkusen, y de lo que yo viví allí a lo que año y medio después estoy viendo en el Madrid, personalmente siento una decepción, pero a la vez siento una tristeza, porque Xavi Alonso está de cuerpo presente como entrenador de Real Madrid, pero él no es Xavi Alonso. Se va cada noche a la cama sabiendo que está muriendo de rodillas, y yo creo que en la vida lo peor que te puede pasar es
pero,
morir de rodillas.
Rubén, a Xavi Alonso le han dejado completamente solo. Posiblemente sí. Igual se ha equivocado él. Le ha dejado solo el vestuario, le ha dejado solo el club que no le ha respaldado, que sabe que hay un presidente que no le apoya y que va rajando de él diciendo que es que pone muchos vídeos a los jugadores y que les aburre.
Xavi Alonso Ochoa, no quería incorporarse. Voy a lo mismo. Xavi este Alonso no quería incorporarse al club en el Mundial de Clubes.
Vale, y le hace como un favor a Florentino.
Xavi Alonso quería un medio centro, pide a Stiller, no se lo traen. Es decir, bueno, posiblemente igual que le pasó a Ancelotti, igual que le pasó a Zidane, pero Xavi Alonso ha pedido cosas que el club no le da absolutamente nada. Xavi Alonso, el vestuario, le ha machacado. Hay un grupo muy importante de jugadores que son Vinicius, que es Camavinga, que es Jude Bellingham, que es Fede Valverde. Son jugadores de mucho peso que se han portado muy mal con él. O sea, hay informaciones interesadas, filtradas, de que si esto sigue así, yo no voy a renovar en el caso de Vinicius. Es decir, esas informaciones que llegan a la prensa y todo el mundo sabe por dónde llegan, pues imagínate cómo estará Vinicius de manera directa con el propio entrenador, que al final no ha tenido que hacer otra cosa que es intentar ponerse en manos de los jugadores. Y este equipo, pues no es lo suficientemente bueno, no tiene el talento como para resistirse en un plan táctico como el que pretendía Xavi Alonso, sinceramente.
Sí, pero hay un antes y un después, yo creo, en todo esto, en esa relación con el vestuario, que es el día del Clásico. Yo creo que Xavi Alonso llega, evidentemente, con ciertas dudas en la directiva, pero con otra parte de la directiva que sí que apuesta mucho por él. Ese apoyo continúa en el verano, a pesar de que no llega Zubimendi y que no llega a un medio centro. Pero para mí pierde al vestuario. El vestuario sabe perfectamente que se lo puede comer el día del Clásico.
Tal cual.
El día del Clásico, al Vinicius responder de esa manera y que el club en esos días diga o deslice que ha sido un error de Vinicius esa situación, pero que el cambio tampoco era o no llegaba en el mejor momento, ¿no? Vinicius era el minuto 70, creo, ¿no? Pues en ese momento, cuando al partido siguiente Vinicius vuelve a ser titular y el club no castiga al jugador y no apoya del todo al técnico, yo creo que en ese momento el vestuario dice: oye, pues si Vinicius puede hacer esto, yo puedo.
Es más fuerte Vinicius. No, los jugadores han dicho: es más fuerte Vinicius que Xabi Alonso en este club.
Claro.
O sea, es así, claro. así de cruel.
Pero Xabi Alonso tuvo la oportunidad. Yo sé que es muy difícil pelear contra el vestuario del Madrid y contra Florentino Pérez. O sea, estás vendido. Te han dejado una carretera de madrugada a las 5 de la mañana en un coche sin gasolina, con un teléfono sin batería y todo a oscuras. Vale, perfecto. Pero Xabi Alonso ha tenido oportunidad de demostrar que al Madrid se le entrena con agallas y con valentía. Porque si Xabi Alonso ha decidido que arrodillado iba a sobrevivir en el Madrid, ha cometido un error que para mí es lo que no concibo, que está muy lejos de la inteligencia que le presupongo a este señor y a este entrenador como es Xabi Alonso, que lo era como jugador y lo era como futbolista, un tipo bastante inteligente. Entonces, ¿de qué le ha valido? Vamos a ver, si hay una persona que te está chantajeando...
No le ha valido, es que ha jugado en su contra. Es que precisamente precisamente esa falta de personalidad y de autoridad es lo que ha jugado en su contra. O sea,
Juanma, ¿de qué te vale si una persona
Si él se estuviera equivocando con su idea y con su autoridad, la gente cargaría más contra los futbolistas. Porque la gente diría, no, es que son estos los que nos la están jugando. Pero así ven que son los jugadores y que no hay un mando a la...
Vamos a ver, esto claro. El vestuario del Madrid... ha intentado o está intentando chantajear a Xabi Alonso. Y cuando tú recibes un chantaje, si tú cedes y dices, vale, dame 1.000 euros y ya no te chantajeo, le das los 1.000 euros. A los 3 días, esa persona, ese grupo de personas que te ha pedido 1.000 euros, te va a pedir 3.000. Y dentro de una semana te va a pedir 10.000. No le va a valer nunca nada. Porque saben que ya te has puesto en una posición de debilidad y que eres un pringao.
Espera, ¿quiere decir algo,
el día que tiene lugar en el Clásico el desplante de Vinicius, hay 2 días libres y el miércoles vuelve el equipo al trabajo. Xabi Alonso no puede empezar ese día como un día más. O sea, Xabi Alonso en el vestuario se tiene que ir a buscar a Vinicius y encerrarle en su despacho. No hacer una charla normal, como hizo aquel día, en la que empezó a hablar de la victoria del Clásico, en la que luego fueron interviniendo algunos jugadores, y cuando habló Vinicius, ahí es cierto que pidió perdón a sus compañeros y al staff, y luego se sacó aquel comunicado famoso en el que no citaba a Xabi Alonso. Pero Xabi Alonso, esa mañana de miércoles, tiene que empezar el día buscando a Vinicius y reuniéndose con él en el despacho. No empezando el día como un día más después de lo que había pasado.
Antes de que sigan hablando nuestros 3 invitados en el día de hoy, que son compañeros, los habituales, ¿no estáis un poco sorprendidos por la contundencia de la gente que sigue al Real Madrid, que controla perfectamente al Real Madrid? Yo estoy un poco...
Sí, está muy convencido de que
estoy un poco
de que
alucinado, ¿no? No sabía que La situación era tan límite.
Se está hablando de Xabi Alonso ya en pasado.
Sí.
O sea, ya no se está hablando del proyecto de Xabi Alonso, de la derrota. No, se habla ya de esto está acabado. Está muerto, pase lo que pase.
No sé quién lo ha dicho. Falta el día y la hora. Me parece que ha sido Abraham.
Juanma, yo me acuerdo mucho de la entrevista con Courtois. Nos fue dejando miguitas. Acuérdate.
Sí.
Están enfadados los que no juegan. Están enfadados los que han cambiado de manera de jugar.
Sí.
Esto dejó muchas. Ahora las vas uniendo y lo entiendes mejor. Y efectivamente, con lo que están diciendo aquí los compañeros, está la cosa más fracturada seguramente de lo que se puede pensar.
Salvo milagro, que ya sabemos que esto lo salvan los resultados. Es decir, si le ganas al City no te van a echar, si luego ganas en Vitoria, pero que Xabi Alonso necesita urgentemente no uno, sino una serie de resultados, ya es.
Porque mira, decía antes Relaño, Flick también empezó el año en una posición de un poco más débil y tal, se quejó de los egos en Vallecas.
Pero siempre con el apoyo del club.
No, pero... Sí. No, pero es él. O sea, tú dices, pero este tío...
Da toques.
Sí.
Da toques de
atención.
Da toques sí.
Y le ve un principio de autoridad. Sí, y si tiene que quitar a no sé quién, va a poner a un chaval... No le ha temblado el pulso para poner a ningún chaval en ningún momento.
Y rota, y hace cambios. Sí, sí.
Entonces, a Flick se le ha criticado mucho por el tema de la defensa. La línea defensa, no sé qué. Y ha habido informaciones de que los jugadores querían retrasar la línea defensiva, no sé qué. ¿Dónde está la línea de defensa? No, ¿dónde quiere Flick?
Sí, tal
la defensa está donde quiere Flick.
Y es que le preguntaron en sala de prensa por eso y él dijo, no, se va a seguir jugando así.
Claro.
Pase lo que pase, a eso
voy,
lo que cueste.
Y seguramente que Flick no es la panacea, pero a lo que voy es que Flick lo que está haciendo es ejerciendo un principio de autoridad y de personalidad.
Sí, pero el contexto es diferente. Flick viene de un año casi perfecto, en el que salió todo bien y ese aval es muy importante. Es que antes decían los compañeros, no, porque Xabi Alonso no ha sido fiel a su personalidad, porque si hubiera sido fiel a su personalidad, otro gallo hubiera cantado. No, o no, ¿eh? O no. Rafa Benítez fue muy fiel a su personalidad. Creo que tenía al equipo líder en la Liga de Campeones y creo que era segundo en la Liga.
Joseba, lo tenía cuarto en Liga.
Tercero, acabo de verlo.
Lo acababa
tercero
de echar.
Y líder en la Champions.
Pero no obvies que hubo una cagada tremenda, que no sé qué es su responsabilidad, pero una cagada tremenda en la Copa que echaron al Madrid por la alineación indebida de Seriseth. Y eso también se lo imputó Florentino a él.
Sí, pero básicamente por lo que le echaron no fue por eso. Fue porque el vestuario se le sublevó y él se mantuvo firme en su idea y el club dijo, sí, pues a la puñetera.
Lopetegui, el miércoles antes de que le echaran, ganó al Victoria Pilsen en Champions. Sí. Ganó el partido de Champions. Fue a Barcelona, le metió 5 el Barça. Lopetegui no estaba en un ultimátum. O sea, ese partido no se consideró un ultimátum. Pero claro, ¿quién se levanta de un 5-1?
Pero si nos acaban de decir que si no llegan a frenarle ayer, igual Florentino con el calentón se lo habría cargado ya.
Porque Florentino es muy vehemente.
El problema, Juanma, al margen de los planteamientos, es la pérdida de autoridad de Xabi Alonso, del tema de Vinicius.
Pero de eso tiene culpa él, ¿eh?
Para mí sí.
Por ejemplo, mira, vosotros, los tres que estáis hoy con nosotros, estáis en todas las ruedas de prensa del Real Madrid. Xabi Alonso es un personaje sin más.
Ya lo era en Alemania.
Delante de un micrófono.
Ya
no, pero es que esta situación exige un líder. Esta situación, el Madrid, exige un líder. Alguien que tenga clara una hoja de ruta y que la comunique. No puede ser que salgas a Alonso diciendo, bueno, pues hay que estar unidos. ¿Pero cómo que hay que estar unidos?
Mira, Xabi Alonso
ha cambiado por completo desde que han llegado los malos resultados del día del Clásico. Porque no tiene ningún respaldo y porque solo le queda echarse en manos de los jugadores. Porque no tiene ningún apoyo. Y que en el vestuario no está enfrentado con Álvaro Carreras, con Hoisen, no. Es con Vinicius, con Jude Bellingham, con Camavinga, con Valverde, con los jugadores posiblemente con más peso o de los que más peso tienen en ese vestuario. Sin el respaldo del club, tú no vas a ningún lado. Lo que intenta hacer Xavi ahora, oye, que es el responsable, sí, pero es intentar que no se enfaden. Es así de
pero hay aquí una situación
que no le ha valido el palo y tampoco le ha valido la zanahoria, que no ha ganado Xavi Alonso siendo una persona distinta a él. Que si no le gustaba lo que veía, que se hubiera hecho un José Antonio Camacho, que hubiera cogido la puerta y se iba.
Quiere hablar Abraham quiere hablar.
O que hubiera seguido haciendo lo que él consideraba justo en ese momento, y en algún momento el cuarto protagonista de esta historia, que es cuerpo técnico, jugadores, club, que es la afición en algún momento hubiera dirigido sus miradas no tanto al técnico, sino a los jugadores, porque, como creo que puede pasar próximamente.
Seamos claros, la afición señala a Xabi Alonso, ¿eh? O sea,
claro, pero Xabi
Alonso no ha cuajado en la
afición. Pero Juanma, la afición también señala donde le dicen que señale, muchas
veces.
No tengo tan
claro eso de que señale a Xabi Alonso.
No, yo tampoco lo tengo tan claro, Juanma. No.
Sí, pero...
Yo todavía no sé la pitada del Bernabéu el día que Vinicius se marcha. montándole el pollo que le monta a Xabi Alonso, todavía nadie me ha explicado a quién fue esa pitada.
Yo creo que a Vinicius.
Yo también creo que a Vinicius, Juanma. Sí. Pero también hay una parte del madridismo que dice que pita el cambio de Xabi Alonso. Pero esa pitada, para mí va a Vinicius. Por lo tanto...
No, mira, sí, yo para creo, mí sí va perdón, a Vinicius. Yo creo que si llega a ser una pitada al cambio, la pitada se produce en el momento en el que se levanta el cartelón. Y los pitos, si mal no recuerdo, se producen a medida que van sucediendo los gestos de Vinicius. Es una reacción a lo que están viendo de Vinicius en el campo, no a que se anuncie el número de Vinicius en el cartelón del cuarto árbitro.
Por eso cuando decíais que le había tomado el Bernabéu la matrícula a Xabi Alonso, yo ese asunto no lo tengo tan claro.
Yo creo que se la ha tomado por la falta de personalidad, de autoridad.
Perfecto.
Pero eso no inhibe
a jugadores que el Bernabéu, por mucho que en las redes sociales haya ciertos patrones para defender a ciertos jugadores, el Bernabéu también le ha tomado la medida a algunos jugadores que parece que no, pero es así. Vinicius es uno de ellos, y Bellingham es otro. No se van de rositas en el Bernabéu y ayer también.
Pero no les han pitado todavía, Rubén.
Claro.
No les han pitado todavía.
No les han pitado porque lo fácil, y cuando digo lo fácil, es lo más sencillo es señalar al entrenador, porque también eso conlleva una defensa del presidente. Pero eso también llega un momento en que se acaba. Y los
sí, pero si tú sales a un partido
de Xabi Alonso,
contra el Celta.
Sí, Abraham.
Dime, Abraham.
Si sales a un partido contra el Celta, sin Bellingham de repente, o poniendo, como decía Miguelito, a Valverde de lateral derecho y no cambiando toda la defensa para no situar a Valverde de lateral derecho, la gente, yo creo que en algún momento va a decir, ostras, aquí la culpa no es tanto del entrenador, sino que son de unos jugadores que no quieren esta situación. Ahora mismo, al haber perdido eso, no le queda nada. El día de Vinicius del Clásico, ¿por qué sabíamos que no entra en el despacho a hablar con Vinicius? Porque el club en ese momento ya había puesto su mano, le había dado el ok a la situación de Vinicius, le había apoyado y había dejado tirado al técnico en ese sentido. Le había dado la potestad para tener autoridad supuesta en la decisión, pero había apoyado al jugador. A partir de ese momento, en cuanto el técnico no continúa con sus decisiones, el vestuario se le viene encima. Y sí, la afición pues va contra él, pero si él hubiera seguido por esos derroteros cambiando a los jugadores y teniendo buenos resultados, que al final aquí la base son los resultados, el público se va contra los jugadores.
Sí, pero el Bernabéu no es tonto y sabe que en los últimos 18 meses, es que estamos hablando de Xabi Alonso, pero pensad en el Madrid desde que ganó la Copa de Europa en Wembley, hablamos de mayo de 2024, va camino de año y medio. Decidme cómo no tomaron el pito del sereno a Ancelotti la temporada pasada y ahora a Ancelotti y ahora a Xabi Alonso. Son dos patrones muy distintos de entrenadores, con dos manos izquierda y derecha muy distintas, con dos currículos muy distintos, y el mismo grupo de jugadores le ha tomado el pelo a los dos entrenadores, siempre con el escudo del club. Pero eso llega a un momento en que tiene un límite.
Oye, ¿qué pensáis que puede ocurrir ambientalmente el miércoles? Es decir, teniendo en cuenta cómo se ha caldeado el ambiente y la situación, con el banquillo, con los jugadores, siempre decís esto del público de Champions, que es distinto al público de Liga. ¿Qué puede ser? O sea, el miércoles, ¿cómo puede reaccionar el público? ¿Y contra quién?
Nada.
¿Nada?
Depende cómo empiece el partido.
A ver, está Guardiola, que eso siempre es un acicate para...
Y los cinco primeros minutos tiene el balón, a partir del quinto se acabó la paz.
De salida el público va a estar con el equipo.
No, por supuesto. Y además es lo que debe hacer.
Si en el minuto 30 el City va ganando 0-2, pues igual hay lío.
La suerte ha querido, o la mala suerte, que el Madrid tenga a Guardiola el miércoles. Y eso o te resucita o te asesina. O sea, es que no es un rival cualquiera. Probablemente Guardiola sea el gran rival del madridismo junto al Barça. Llega con el City.
Él y Luis Enrique, sí.
Sí, sí, y llega con el City. Que
no
es el
rival que le viene peor al Madrid, el City.
Seguramente, pero...
Un equipo que va a ir a buscar la victoria, que va a
dejar espacios. Y un partido que motiva a las estrellas. O sea, realmente este sí es un partido que le apetece
mucho
jugar
más que el Celta.
A Vinicius, a Bellingham, a todo el mundo.
Porque claro, es un escaparate mundial, tal cual. Y yo creo que si tú consigues sobrevivir y hacer un gran partido ante el City de Guardiola, eso es crédito para un poco para todos.
Porque
y si no, Xabi Alonso a la calle y veremos qué pasa.
Descartamos que se marque un Camacho, ¿no, Xabi Alonso?
Yo creo que sí.
Posible.
Sí, si, no lo ha hecho, sí. Si no lo ha hecho hasta el día de hoy, David, no, yo creo ya, que sí. Ya no lo va a hacer.
Claro, sabemos que ha firmado tres temporadas. Simplemente os pido a los tres, ¿quién creéis que está en la cabeza de Florentino para suceder a Xabi Alonso?
Yo creo que tiene a... Bueno, yo creo no. Sé que tiene a Zidane, pero que realmente levanta la cabeza y lo que ve no le acaba de enamorar. Porque si no es Zidane, te aparece por ahí Arbeloa, que eso es un tiro al aire absoluto.
Me encantaría.
No sabes por,
el
no
mejor
sabes.
Amigo de Xabi Alonso, tendría
sí,
narices.
Me
efectivamente,
encantaría.
Que además tiene amistad con Xabi Alonso. Y luego el deseo o la intención o lo que le hubiera gustado durante algunos años a Florentino, que es Klopp, yo creo que eso es agua y aceite. Florentino no puede contratar a un entrenador como Klopp, que lo que no es, es un entrenador presidencialista y no admitiría todo lo que sí le han admitido todos los entrenadores que ha tenido Florentino.
Abraham, ¿a quién ves tú?
Yo veo a Solari. Yo veo a Solari. Porque
¿Solari?
No veo Solari hasta final de temporada. No veo a Arbeloa dando ese paso. Me parecería un poco raro teniendo en cuenta su amistad con Xavi y que tampoco es un jugador con demasiado peso, que es un poco lo que podría buscar el vestuario de Madrid. Klopp lo descarto porque es todavía más intervencionista que Xavi Alonso. Y en el caso de Zidane, que es el, yo creo que el, un poco el gran deseo ahora mismo de la directiva, no sé si está por la labor Zidane de coger el Madrid ahora mismo en esta situación justo antes de del Mundial 2026, que va a coger a Francia después en teoría, y viendo cómo se fue Zidane la última vez, que la gente parece que lo ha olvidado, que Zidane se fue diciendo que
agotado.
El mundo confiaba en él,
sí, estaba
y que estaba cansado y sí, que sí. Tal. Entonces esas eliminaciones te dejan con Solari, que es un hombre de club, para acabar la temporada y veremos qué pasa después.
Juan Ignacio.
Yo Zidane lo descartaría, descarto totalmente a Klopp. Tendrán que buscar a alguien de la casa, un Solari, un Arbeloa o algún tapado que ahora mismo pues desconocemos el nombre. La realidad es que no hay ningún nombre ahora mismo que asome con fuerza por el Bernabéu.
Miguelito.
Yo creo que Zidane está esperando a la selección francesa y que va a ser seleccionador después del Mundial. Klopp no es una opción. Yo creo que estoy con Abraham. Yo creo que Solari tiene más experiencia que Arbeloa, ya ha pasado por ahí. Y salvo que aparezca algo que pueda interesar a
si
Florentino,
pensáis...
que le guste, yo creo que es Solari el elegido.
Pero
sería Solari.
Solari encaja, si te fijas. Es un entrenador que encaja con lo que está
buscando. Solari no quiso entrenar al Madrid en el Mundial de Clubes. Se quitó de en medio, no lo olvidemos.
Sí, pero bueno,
también era entrenar un mes
claro.
Hasta que viniera Xabi Alonso. Yo creo que era un poco
no sé si la situación del Mundial de Clubes
con el propio Xabi Alonso no haber querido entrenar en ese Mundial. Te ofrecen la oportunidad de entrenar al Madrid, pues hombre, cógela. Pero estar un mes entrenando al Madrid en Estados Unidos, sabiendo que va a llegar otro, hagas lo que hagas, creo que era una mala idea de Solari y del propio club.
Yo a Solari le veo en abril, en mayo, cuando ya la temporada esté...
Sí, esto es muy largo, parece, ¿no? Parece muy largo.
Pero
claro,
¿trabaja en el club o no Solari?
Sí, claro.
¿Qué hace?
Pues está de...
¿Director técnico?
Director de fútbol.
Sí, sí, director
¿Es el que
de
ficha?
Fútbol.
¿El que ficha?
No. Está,
bueno, por ejemplo, el fichaje de Mastantuono.
¿Es él?
Él es gran avalista de ese fichaje. Hace un trabajo para traerlo.
Quiero decir que veo a Solari para 4 o 5 partidos mientras se piensa en un proyecto para la temporada siguiente. Pero quedando toda la temporada por delante con el Madrid vivo en todos los títulos, dejar el equipo en manos de Solari, no lo veo.
Juanma, sí. ¿Te das cuenta lo que tiene por delante el Madrid? Zidane lleva 4 años sin entrenar. Solari lleva 4 años sin entrenar. Arbeloa es un neonato ahora mismo de Castilla. Fijaos el horizonte que hay por Xabi Alonso.
Sí.
Es deprimente.
Ha sido un análisis de verdad muy preciso de cómo está la situación. Abraham Romero, El Mundo, Juan Ignacio García Ochoa, Diario Marca, Rubén Cañizares, ABC. Muchísimas gracias. Os llamaremos más a menudo porque de verdad escribís bien, pero la radio también, ¿eh? Muy bien la radio.
Los nomadistas disfrutamos mucho además con este tipo de temas.
Qué cabrón. Bueno,
un abrazo. Salsa, David Bribón.
Sí. Un abrazo a los tres. Muchísimas gracias.
Abrazo.
Chao.
Gracias, un abrazo.
Ya lo dijo Dani Sanabre y os echasteis ahí al cuello que dijo lo de las palomitas y os cabreó.
Sí, hoy lo ha puesto otra vez. Ha puesto la receta de las palomitas. Me ha mandado lo habéis puesto en el grupo, ¿no?
Mira Palomar, mira qué garita pone Palomar.
Sí, es que
las palomitas me las como yo también.
70 gramos de maíz, 30 gramos de aceite de girasol. Se pone a fuego, no sé qué, cuánto. Esa es la receta para disfrutar.
Iba por Elías, yo creo.
Sí. Está Manu Sánchez en Londres. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Primero cuéntame lo de Salah. Salah se queda fuera de la convocatoria del Liverpool después de haber criticado el hecho de no jugar los 3 últimos partidos con el Liverpool. Criticó al entrenador y el club ha censurado esas declaraciones y ha apoyado que el entrenador le deje fuera, ¿no?, de la convocatoria.
Sí, Salah básicamente el otro día salió a zona mixta buscando a cualquier periodista para rajar de Arne Slot, para decir que no tiene ninguna clase de relación con él, para decir que no entiende por qué no entra en el equipo, por qué ha sido suplente los últimos 3 partidos y por qué ha pasado de ser el mejor futbolista de la Premier League pues a no contar para el Liverpool. Y y básicamente a decir que, bueno, pues que le están utilizando como excusa. Entonces, el club, en lugar de ponerse del lado del futbolista, en este caso, recordemos, el futbolista que más dinero gana del Liverpool, 400.000 libras semanales, se ha puesto del lado del entrenador, le ha dejado fuera de la convocatoria para el partido contra el Inter de Milán, y la duda ahora mismo es si va a jugar contra el Brighton and Hove Albion en el fin de semana. Si no juega, pues podríamos estar ante, bueno, pues que Mohamed Salah ya no vuelva a jugar con el Liverpool. Se marcha el 15 de diciembre a la Copa de África con Egipto, y aunque tiene contrato hasta verano de 2027, ahora mismo da la sensación de que Mohamed Salah pues puede no volver a jugar con el Liverpool, se podría marchar en invierno. Él no ha descartado esa posibilidad, y viendo lo que cobra, el contrato que tiene y la edad, tiene 33 años, cumple 34 en verano, pues lo más lógico, visto, salvo que le perdonen, por así decirlo, desde el club, aunque es verdad que Arne Slot le ha abierto un poco la puerta y ha dicho que ningún futbolista está exento de volver, es decir, que si pide disculpas y si se retracta podría volver, pero ahora mismo da la sensación de que Mohamed Salah está más fuera que dentro de este Liverpool.
Yo no digo que el Madrid tuviera que hacer esto, quiero decir, entre lo mucho y lo poco hay un término medio, no hace falta tampoco echar a nadie del club, pero que digamos que está el ejemplo del respaldo del club al
Claro, entrenador. Pero hay que darse cuenta además de que el asunto del Madrid es cuando el Madrid estaba líder después de ganar al Barça, y el Liverpool, después de haber hecho la inversión más multimillonaria de la historia del fútbol, está décimo en la Premier.
Totalmente.
Y está decimotercero en la Champions, o sea que está en una situación deportiva dramática, pues aún así no la tiembla del pulso a la directiva a la hora de apoyarle.
Sí. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Evidentemente.
Claro. Mañana se viene el City. ¿A qué habla Guardiola mañana aquí en Madrid?
7:45, me parece.
En el Bernabéu.
Alonso pronto. Como hay sorteo de Copa, en vez de hablar sobre la 1:30, a las 10 de la mañana hablará Xabi Alonso, caramba, acompañado de un futbolista, a las 11:30 entrenar al equipo.
Caramba. A las 10 de la mañana.
Muy pronto.
Hay que madrugar.
¿Qué dice Guardiola? Mañana Guardiola se va a deshacer en elogios para Xabi Alonso.
Hombre, es que es amigo, ¿eh?
Sí, pero que ya lo verás. O sea, va a ser...
Ya está, ya vais con colmillo, ya.
No, pero es que es muy de Guardiola.
A ver si va a ser raro que un tío que la ha tenido como entrenador, ahí como jugador, y que tiene muy buena relación, hable mal de él.
No digo...
Escucha, ayer Giraldez dijo que el Madrid tiene al mejor entrenador que podría tener.
Sí.
Quiero decir, los entrenadores respaldan a Xabi Alonso en esta situación.
Sí, yo creo que... Porque además Guardiola le va a entender.
Claro.
Guardiola entiende perfectamente a Xabi Alonso.
Perfectamente.
Porque, vamos, o sea, las tendría de este tipo y mil más.
Ahora, tú decías que no hay que echar a nadie del club y tal y cual. Yo creo que cuando un vestuario se te revela de esta manera, hay que tomar decisiones.
Ya, pero bueno.
No ahora, pero hay que limpiar.
Vinicius es un valor del Real Madrid.
Pues habrá que buscar.
Súper importante.
Pues habrá que buscar la manera de que lo siga siendo en otro sitio, a lo mejor.
Claro, es que
claro.
No.
Vale. ¿Algo que decir del City, Manu?
Bueno, que yo creo que llega en un muy buen momento, a 3 puntos del líder el Arsenal en la Premier League. Yo creo que Guardiola ha encontrado por fin su 11 tipo, y que más allá de la baja de Rodri, que no va a estar contra el Real Madrid el miércoles y veremos cuándo puede volver al 100%, yo creo que ahora mismo Guardiola ha encontrado el City que quiere, y que más allá de que es un equipo que en defensa es, bueno, no lo mejor posible, pero yo creo que ahora mismo es un buen City, y es un City que le puede plantar cara perfectamente al Madrid, y veremos el estado de Haaland, porque en los últimos 5 partidos, aunque estemos hablando de una temporada fantástica de Erling Haaland, pues solo ha marcado un gol.
Es que Haaland, además, contra el Madrid no tengo la sensación de que sea...
No.
¿Verdad?
Se le da bien.
Me parece que ha metido solo un gol.
Grandes marcajes de Nacho,
sí,
lo recuerdo.
No es un tipo que...
Y de Rüdiger.
No es un tipo que se le haya dado muy bien el Madrid.
Pero está mejor el City ahora.
Siempre primer día, Juanma.
Sí, ahora con Cherki, con Foden, están llegando bien, ¿eh?
Sí, es un partidazo, ¿eh?
Sí.
Es un partidazo teniendo en cuenta las circunstancias y todo. Ahora estoy acordándome de Paco, que lleva todo el año diciendo que no vale para nada el partido. Que le pregunten ahora...
No lo va a ver mañana el miércoles.
Si vale o no vale el partido del miércoles. Un abrazo, Manu. Muchísimas gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Lo primero es una encuesta que hemos colgado en el canal de YouTube, en el que hemos preguntado lo siguiente. ¿Crees que Xabi Alonso entrenará al Real Madrid en 2026? Y hay un 60% que cree que no y un 40% que cree que sí. Otro decía, estáis preocupados, Juanma, por el partido del City, pero creo que la trampa verdadera está en Vitoria ante un Alavés muy serio jugando en casa. Xabi Alonso caerá cuando pierda la Supercopa. Plano en el juego, flojo en la gestión del vestuario y soso en el discurso. Aburre y además pierde. Soy socio del Madrid hace 43 años y lo que acabo de escuchar me ha dejado helado. Me va a costar animar al equipo el miércoles. A Vinicius no le aguantamos nadie en la grada donde me siento. Es tóxico y debe salir inmediatamente del Real Madrid. Ninguno señala a Xabi Alonso entre la afición. Todos los madridistas sabemos que los jugadores le están haciendo la cama y la culpa la tiene el club cuando no refuerza al entrenador. Esto no tiene arreglo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Este pollo que están montando Vinicius y compañía habría sucedido con Luka Modric y Lucas Vázquez siendo capitanes? Y mira lo que nos dice otro oyente. Dice, Dani Rodríguez, capitán del Mallorca, está viendo los partidos desde la grada porque un día, en Instagram, criticó a Arrasate por no ponerlo en un partido y alinear un canterano. Eso es mandar en un vestuario. Xavi Alonso es un títere después de lo que vimos con Vinicius el día del Clásico.
¿Cómo están las cosas? 12 y 42, hora menos en Canarias. Ahora estamos en Barcelona. Mañana juega el Barça contra el Eintracht. Y en Eindhoven, mañana PSV Atlético de Madrid.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Dame terreno que quiero vivir, dame terreno, el verdadero sabor del agua y para beber, dame terreno, hay para beber.
Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 47 minutos. Es lunes. Luego viene Carlos Miquel, que acaba de llegar de Abu Dhabi, y Lobato con el final de la temporada de Fórmula 1 y Lando Norris campeón del mundo.
El año que viene, claro. Sí, ¿no? Es la temporada el año que viene.
El año que viene sí.
Sí, hay Fórmula 1. Está
Nishi.
El año que viene yo ya cuento con el Mundial
y,
del Nano, ¿eh?
Luego el kilómetro 42. Y Bonrichetti, a ver cómo lo pasó en la Maratón de Valencia.
Fue difícil, ¿no?
Palmatori.
Creo que están los supervivientes de los Andes y Bonrichetti.
¿Sí?
¿No? O sea, no sabéis. Sí.
¿Cómo se llama? No, la de la nieve, ¿no?
Sí.
La sociedad de la nieve.
La sociedad de la nieve. La sociedad de la nieve.
La sociedad de Bonrichetti.
Sí. Sí. Increíble. O sea, luego nos lo va a contar. Vámonos hasta Barcelona. Allí a partir de las 9 de la noche mañana.
Fiesta, fiesta.
¿Cómo fiesta?
Que vamos, que yo creo que el Barcelona ya va enchufado toda la temporada.
Sí, vamos.
Yo.
Seguro.
En Europa, no. Yo sé que en Europa nos la daremos. Estoy convencido. Pero yo creo que la Liga, el Barcelona, la va a ganar bastante bien.
Sí, ¿no?
Yo creo que sí. Yo es que creo que le ha costado, pero creo que el equipo ya no va a tirar para atrás. Es decir, yo creo que no va a involucionar. Yo creo que todo lo que venga ahora va a ser jugar mejor al fútbol.
Pero que además el regreso de Rafinha y Joan García es que le ha llegado, lo dije el otro
día. Elena Condis, Barcelona, Elena. Hola, buenas.
¿Qué tal? Sin duda será una fiesta, David, porque es un día especial, porque claro, más de 3 años después se volverá a jugar la Champions en el Camp Nou.
El último día que fue al Camp Nou, ¿sabes qué día fue?
No.
El día del Eintracht.
No, bueno, en Champions, el del Bayern de Múnich, el
0-3. No, pero el que fue, David.
Que fuiste tú.
Era del Intra, que era todo camisetas blancas.
Sí, 30.000.
30.000
del
Intra.
Mañana el Barça confía en que eso no va a ocurrir, porque ha extremado todas las medidas para que solo haya unos 2.300 alemanes, que son el 5% que exige la UEFA en partidos de Champions. Porque, bueno, el día que estabas tú, David, escarmentaron. Fue el día más difícil para Laporta como presidente. Bueno, uno de los días más difíciles, también el de la salida de Leo Messi. Con esa invasión, con esa marea de más de 30.000 alemanes, que el Camp Nou parecía Frankfurt, parecía Alemania. Bueno, es que hace unas semanas en el campo de las Aston Villa se ve que se movilizan tanto en masa los aficionados del Eintracht que se compraron camisetas de Aston Villa para hacerse pasar por público local y que cuando marcaban celebraban los goles. Cuando marcaban los goles de Eintracht los celebraban con la camiseta de Aston Villa porque llevaban la del Eintracht debajo.
Oye, explícanos un poco esto de Flick. Digo lo de que no vio el partido. Entonces, él dice que se metió en la cama
y que le llegaron WhatsApps después, ¿o lo vio por la mañana o cómo
en
fue?
En el sofá, creo que ha dicho, ¿no?
No, en la cama.
On the bed. Es que no es la primera vez. Ya el año pasado, cuando le preguntamos por si había visto un partido del Real Madrid, dijo que no, que también se había ido a dormir pronto y que era muy tarde.
Es que él se levanta a las 4:00, ¿no?
Sí, sí, se levanta muy pronto. No, sí, hombre, 4:00 no, pero...
En Canarias, digo, en Canarias.
5:00. 4:00.
Sí, no, pero llega muy pronto a la ciudad deportiva, bueno, le gusta madrugar y dice que, bueno, ya le ha pasado más de una ocasión cuando el Madrid juega un domingo a las 9 de la noche, él ya está descansando, porque se va a dormir más pronto que todos nosotros.
Es alemán,
y que
horario alemán, claro.
Recibe WhatsApps y que lo que hace es ver los highlights del partido, porque él está tan focalizado en el Barça que lo que hagan los rivales o el Real Madrid... Claro. No es su prioridad.
Pero una cosa, a mí me sorprende que os sorprenda, porque Hansi Flick también dijo que los partidos a las 9 de la noche, cuando se jugaban, que era muy tarde, para las 9.
Sí, hombre.
Vamos a ver una cosa, él se puede ir a la cama y al día siguiente ver el partido.
Sí,
claro. Es que yo creo que no hay ningún problema.
No.
Es verdad que vive en un país donde no se ha adaptado a las costumbres de ese país, porque él
¿Y tú sabes cuánto le libera el decir eso y que no le van a preguntar más por un partido que se juega
el día siguiente? Es que el día del Real Madrid también le pasó lo mismo.
Es una estrategia para quitarse.
¿Crees que Flick ahora nos está escuchando?
Seguro.
Pero yo sé una cosa.
O sea, lo pone mañana por el podcast mañana otra vez.
Y luego el pulpo también lo oye.
A
las 4:30, luego a las 4:30 se lo pone cuando se levanta.
Yo creo que el partido no lo vio.
Yo creo que el partido lo vio.
Se lo quita.
Yo estoy convencido que el partido no lo vio.
Que no lo vio el partido.
No, que foto. Es que el día del Elche Real Madrid, que es el empate a 2, él también cuenta lo mismo, porque le preguntamos si se estuvo pendiente del partido. Y dice que no, que recibe mensajes y que luego ve los mejores momentos, las mejores jugadas.
Es estrategia perfecta.
Seguramente Juanma recupera tu programa en Movistar de domingo por la noche, que tampoco lo ve en directo, pero se lo pone
el lugar. No lo ve. De Movistar no.
El desmarque.
El desmarque sí, porque le toca comiendo.
También habrá gente que trabaje.
¿Comiendo a las 3 de la tarde?
Con Hansi.
Sí. A las 3 de la tarde está cenando.
Merienda.
Desayuna. Bueno. Del día siguiente.
Bueno, pues oye, a mí me hace gracia cuando dice, es que esas cosas no quiero que nos... Esas cosas son los partidos, o sea, es tremendo.
Sí. Es estupendo.
Y que le consumen energía ver el partido. Ya ves tú, consumen energía la tele el rato ese. No, pero a mí de verdad, es súper profesional, lo ha demostrado.
A mí no me gusta.
A mí me parece extraño que no vea un partido de tu liga.
Que los ve.
Bueno, no sé.
Que sí, hombre, que sí.
Si no los ve, me parece una rareza y no me parece normal.
Que no quiere entrar y punto. Claro. Pero bueno, dicho esto, a mí me encantaría tener la libertad que tiene Flick de irme a dormir a las 9 de la noche.
Pues oye, la tienes, si quieres.
Sí, claro.
De verdad.
Te despiertas a las
11:30. Espera un momento, te voy a pasar el teléfono de Swankar, hablas con él y...
No, te digo una cosa, a veces lo he hecho dormido de 9 a 11:30 y luego me he conectado. Es decir, la libertad la tengo, por supuesto, pero hasta las 11:30.
Deduzco que los días que libras te vas a la cama a las 9 de la noche, ¿no? No te vas de cena ni afuera.
Yo no voy a ser rutina.
Yo no voy a ser Xavi Alonso. El que quiera dormir hasta ahora, que se vaya a dormir, así de claro.
Bueno, no te enfades. Yo digo que a veces he dormido de 9 a 11 y luego me he conectado. No pasa nada. No he fallado nunca.
Mira, Angelito. Angelito a veces duerme en pleno programa y no pasa nada.
Pero aquí está.
No pasa nada.
Pero aquí está.
Bueno, sí.
Y luego cada vez que hablo subo el nivel del programa. O sea, que
eso también. Ahí las da.
Eso también.
Angelito, muy bien.
Espera, cuando transforma.
Bueno. Que despertéis a Flick. No gritéis.
Y a Elena. No molestéis, por favor.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Sí. Bueno, la última hora es que Ter Stegen va a volver a la convocatoria mañana, 7 meses después. El último partido de Ter Stegen fue el 18 de mayo en Montjuïc contra el Villarreal. Después se opera de la espalda en julio, pero el Barça ha dejado claro que será el tercer portero. Y Flick también ha sido muy claro en sala de prensa, no hay dilema.
Ha dicho que podría entrar Ter Stegen de cara al partido de mañana contra el Eintracht. ¿Esto implica para usted algún dilema o tiene claro que John García es su portero titular?
It's clear. John is number one.
Me parece espectacular la respuesta.
Sí, pero ¿quién es number two? Yo no tengo tan claro que no sea Ter
Stegen. Chesney.
Pero si se lesiona Joan García, ¿no va a jugar Ter Stegen?
No,
Chesney.
Yo creo que la respuesta de Flick es muy, muy contundente y yo no me la esperaba tan contundente, porque al final es verdad que Joan es el titular del
Eso
equipo,
está clarísimo.
Pero Ter Stegen es un tipo que lleva aquí más de 10 años, que ha sido capitán, que ha ganado Champions.
Tremendo, ¿eh?
Y a Flick le da absolutamente igual.
Pero yo tengo
quieren
dudas.
Empujarle a salir y Ter Stegen tiene que salir como sea en el mercado de invierno. O sea, es una salida que beneficia a todas las partes.
Pero perdón, ¿veis este ejemplo? Sí, es sí. Un ejemplo de personalidad delante
del
micrófono.
Tal cual.
No ha dicho...
No ha titubeado.
Ya veremos, la temporada es muy larga, esto... El número uno es Joan García. Y dice
si se va a enfadar,
pero escucha, Palomar,
¿qué problema donde no lo hay?
Sí, pero Palomar, ¿se va a enfadar Ter Stegen con esto? Sí. ¿Le importa Flick? Sí. No. Claro, eso es lo que a lo que voy.
Bueno, tal cual. Es otro tipo de autoridad la que tiene.
Bueno, pero Ter Stegen está muy debilitado ya. De todas formas, no es la primera vez que señala a Joan García como el número uno. Y el mercado de invierno, ya veremos qué pasa. Ter Stegen quiere jugar el Mundial. Ha dicho Flick que no ha hablado con Nagelsmann. No solo no ha hablado con De la Fuente, con Nagelsmann, con el seleccionador alemán, tampoco han comentado el caso Ter Stegen, ha dicho, y el club dice que es Ter Stegen quien tiene que tomar una decisión, que ellos respetarán lo que diga, tiene contrato hasta 2028, pero claro, Ter Stegen se separó, tiene custodia compartida y no es fácil tampoco alejarte de Barcelona y alejarte de tus hijos. Es un poco el componente personal que le puede marcar, ¿no?
Muy bien, pues mañana contamos el partido. Elena, muchísimas gracias.
Venga, a vosotros, un beso.
A la cama.
Venga, a la cama, ¿eh?
A dormir. Un beso, hasta luego.
No, a escucharos, así, vale, escuchando.
Desde Eindhoven intervienen en el partidazo Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Muy buenas. Y Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y frías noches, ¿eh? 5 graditos.
¿Sí, 5?
Bueno, como en Madrid, más o menos. ¿No te crees que Madrid hace mucho más,
más o menos.
Igual hay más sensación. ¿Van a ir muchos de la Leti, Antonio?
Alrededor de 1.500 me dicen que van a estar mañana presentes en el Philips Stadium. Ya hoy se ha visto en el vuelo que traíamos nosotros y luego en la ciudad, en las calles, he visto allá muchos grupitos de atléticos que han avanzado la llegada, ¿no?
Es que estoy buscando un mensaje
¿De quién?
De Pedro Martín. Me ha mandado un mensaje a las 12 de la noche y ponía Simeone, de repente, así, es que debe estar metiendo datos en casa o escuchando y tal. Simeone es el entrenador con más victorias a domicilio en la historia de Primera División.
Hombre, lleva años.
Más años lleva, ¿no? Bueno.
Pero a mí también me sorprende, ¿eh?
Por eso es tan extraño lo que le ha pasado este año 2025.
¿Por qué os sorprende?
Te puedo dar otro dato yo, Juanma, alimentando lo de Pedro. En todos los años que lleva el Cholo aquí, que son 14, 125 victorias fuera de casa de 255, que suponen un 49% de victorias
está
fuera
muy bien
de casa en todo eso.
Lo que pasa es que este año... Son muchas. Ha bajado el porcentaje que...
Y el año pasado
claro,
también un poco.
Sí.
Ha caído, sí.
Sí.
Pero si es que todo es verdad y es compatible. Es compatible decir eso con que ha palmado con el Liverpool, con el Arsenal y con el Barça fuera de casa esta temporada.
Claro.
Claro, eso es indiscutible, que ha palmado, eso es indiscutible. Y que tiene un problema.
Y que se ha dejado los puntos para no estar peleando cerca de la liga fuera de casa.
Oye, ¿qué situación
todavía
tiene el
la liga no ha acabado.
Rubén, ¿qué situación tiene en Champions el Atleti? O sea, el partido de mañana luchando por entrar en el top 8, supongo, ¿no?
Sí, tiene 9 puntos. Si gana, yo creo que va a terminar la jornada en top 8. Ahora mismo lo tiene ahí a un par de puntos. Pero es que el PSV es un rival durísimo, ¿eh? PSV viene de meterle 1-4 al Liverpool en Anfield. Le ganó 6-2 al Nápoles, es líder indiscutible, líder indiscutible de la liga holandesa, empató también con el Leverkusen.
Perdió con el San Gilois en casa, ¿eh?
Sí, que le ganó el Atleti. Es verdad que es en la primera jornada, ¿eh? Por eso es un poco más difícil de tenerlo en cuenta, pero el último que ha sido con el Liverpool, yo este equipo lo veo durísimo, especialmente aquí, ¿eh? Lleva mucho tiempo sin perder.
Antonio.
Sí, de la última hora deportiva, decir que se ha quedado Lenglet, que no contaba a nadie con que se fuera a quedar, pero una contractura muscular el otro día, de la que no teníamos conocimiento, le ha dejado fuera de la convocatoria. Entra Cardoso, vuestro amigo, Johnny Cardoso, entra en la convocatoria, no creo que
Hombre,
sea titular.
Es más tuyo que nuestro, porque tú eres el que atribuyes el mal momento del Atleti a la ausencia de Cardoso.
No tengo relación de ningún tipo, vamos, creo que no he hablado nunca con Cardoso, por eso te decía lo de amistad, ¿no? Que la amistad para mí es algo más...
Trata de vocalizar, más... por favor, cuando hables.
Claro, es que cuando no quiero decir mucho, ya, no vocalizo.
El frío.
Bueno, el equipo posible... ¿Hay alguna duda? Oblak es seguro en la puerta, Molina, Janko y Ruggeri parecen seguros, y luego hay un puesto para Pubil o Lenormand, que Lenormand ya ha vuelto y está bien. El centro del campo yo no tengo mucha duda, Juliano, Coque, Barrios, Nico, y Julián arriba acompañado de Griezmann, pensamos, porque no creo que meta Sorloth de inicio mañana.
¿Qué feeling tiene Rubén?
Que es un partido muy difícil. A ver, de los
ya
conocidos...
Ya te veo. Parece Simeone más que Rubén Martín, ¿eh?
Sí, es que viendo cómo está arrasando en la liga holandesa, viendo cómo ganó, es verdad que el Liverpool no es el que ganó al Atleti, pero meter uno, ganar 1-4 en Anfield es muy difícil si no eres un buen equipo. Y es verdad que ves y no tiene ninguna gran estrella, porque está jugando de titular Jarek, aquel chaval que ficharon del Valencia de central, está jugando Perisic, que ya es un veterano croata, o sea, no tiene un gran estrellón, pero tiene un buen equipo. A mí me parece muy difícil sacar los 3 puntos de Holanda.
Es que antes, cuando hablabais de que el Atleti ha perdido con el Barça, con el Liverpool, con el Arsenal, yo creo que todo eso entra dentro de lo normal. Incluso en Bilbao, que no lo mereció, pero perdió. El problema es que no ha ganado tampoco ni al Celta, ni al Mallorca, ni al Alavés. La temporada pasada al Leganés, al Getafe, a Las Palmas. O sea, son ya muchos meses donde el Atlético de Madrid fuera de casa no da la talla. Y en este tipo de partidos, donde el rival probablemente técnicamente sea inferior, pero le mete intensidad, hace falta jugar a un ritmo alto, el Atleti no ha solido dar la talla desde hace mucho tiempo fuera de casa.
Bueno, lo arregló un poco en Sevilla frente al Betis y en Getafe, ¿no? Que fueron dos victorias que parecía que enderezaban un poco el camino, ¿no?, de visitante. Pero sí es verdad que, bueno, ahí le hemos preguntado mucho al Cholo en la rueda de prensa por este tema. Yo creo que 5 o 6 preguntas han ido encaminadas a ese síndrome, sí, ¿no?, que ya tiene, sí, el, sí, equipo fuera.
Yo creo que la ventaja es que, como el Atleti ya sabe que meterse entre los 8 primeros no te garantiza un cruce fácil, que el año pasado es el que hizo los deberes y fíjate lo que le tocó, yo creo que tampoco es un agobio salir del top 8. Lo único que tienes es que jugar una eliminatoria más.
Oye, ¿es mejor partido este que el Barça-Eintracht?
Más, no, más, no, igualado, no, a priori, ¿no?
No, tú dices, favor, que no.
No, pero es más igualado, hombre.
Para mí sí, ¿eh? Sí,
para,
sí,
mí,
hombre, tiene más entidad, ¿no?
Más igualado.
Sí. Yo es que el Barça-Eintracht, ah, bueno, lo veo...
Cosa, sí, sí, es el más igualado o el mejor partido.
El Barça-Eintracht está muy desigualado.
Muy,
claro,
muy decantado.
A favor del Barça, verlo, ¿no?
O sea, vais a ver, si tenéis solo opción de ver un, sí, partido, vais a ver ese. Que me parece bien, ¿eh? Yo voy a ver el Barça porque creo que es el equipo que mejor juega,
no,
en Europa.
No, porque tú comentas el Barça porque...
No,
tú...
no lo digo por eso. Digo, yo veo los partidos en función de si...
Tú eres muy panenquita para eso,
correcto,
sí.
Correcto. Para, bueno, para otras cosas no, pero para eso sí.
Para eso sí. Tú coges la jornada y dices tú, uy, aquí va a haber, este va a ser un partidazo.
No, panenquita es el que dice que no, voy a ver el PSV Eindhoven, Atlético Madrid, que ojo que...
Hombre, no, hombre, ese no es de panenquita.
Igual ves el Bayern,
tú
no, de Múnich, Sporting de Portugal.
Bueno, tú verás todos.
Yo los veo todos porque soy un profesional.
Correcto.
Pero tú, por ejemplo...
Hombre, yo creo que el gran partido de la jornada para mí es el Real Madrid City.
Siempre, sí, está el miércoles.
Exacto.
Y hay un
Inter-Liverpool mañana. Hay un Inter-Liverpool mañana.
Y el Kairat Almaty Olympiacos que pita a Martínez Munuera.
¿Sí?
Tremendo.
Pues me has dado una idea, hombre.
Sí.
Para que todo el mundo lo entienda, David, si tú fueras del Betis, ¿verías el PSV o el Barça?
Yo el Barça.
Vale, pues queda claro. Rubén, Antonio, mañana nos contáis desde PSV.
Muy bien,
vale.
Desde la Philips.
Sigue llamándose Philips Stadium, ¿eh?
Sí.
Lleva
Philips Stadium, sí.
40 y pico años, yo creo, más. No lo sé.
Aquí empezaron los juegos de luces que luego se han extendido al resto de los estadios de Europa.
Tráeme alguna bombilla, Antoñito.
Lo han copiado muchos estadios, ¿eh? El juego de luces del Philips Stadium. Y un inglés, Michael Oliver, es el encargado de dirigir esto.
Vale, hasta luego, Antonio.
Adiós.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Adiós, Rubén.
No sé si es mejor que habléis de la velocidad de crucero del Barça, que se parece mucho al año pasado, o de cómo está el Madrid, cómo ha cambiado el cuento desde que se jugó el Clásico. Me cuesta muchísimo creer que el entrenador del Barça no vea los partidos del Madrid. De hecho, no me lo creo. El problema del Madrid empieza cuando el club respalda a Vinicius al no ir a la gala del Balón de Oro, aun teniendo premiados como Ancelotti. El brasileño se creció en ese momento. Lo del Clásico ya es mera anécdota. Xavi, pase lo que pase, debe quedarse. Otro, en cambio, dice: la cama de los jugadores a Xavi Alonso el miércoles contra el City va a ser XXL. Palomar ha dado en la clave. Falta un playmaker, un jugón en el centro del campo. Lo más parecido sería Ceballos, pero cambiaron buen pie por fuerza y pulmón. Y ojo, escuchad la petición de este oyente para el banquillo del Real Madrid.
La solución a los problemas del Real Madrid, que no es de fútbol, porque ya han demostrado los jugadores que cuando quieren juegan bien, juegan como lo que son, superestrellas. La solución se llama José Mourinho, segunda etapa, ya.
Mourinho, pues oye... pero está entrenando al Benfica, ¿no?
Sí, claro, sí,
entrenando.
Benfica.
Va a jugar contra el Madrid en enero.
La siguiente jornada, ¿es verdad? Después,
sí, sí, es
contra
verdad.
Madrid. Compañeros, gracias, que llega Lobato.
Muy bien,
muy bien. Nada, habéis estado muy bien, ¿eh?
Sí,
bueno,
muy bien.
Han estado gracias, mejor Juan. Los que no son habituales que nosotros.
Sí,
hay que andarse con ojo.
Vienen las nuevas generaciones apretando, sí, fuerte.
Y encima gratis han venido los tres, ¿eh?
Eso es lo mejor de todo. Lo mejor de todo.
Hay que traerlos más.
Mañana una denuncia al Colegio de Periodistas, ¿eh?
Podríamos meter a diferentes cada bueno, día. Sí. Así no cobran.
Lunes y jueves.
Da ideas a Suancar. Dale ideas a Suancar que verás dónde vamos a acabar. Adiós, compañeros. Un abrazo. Mensaje y seguimos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en B365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Esta temporada, Pilar García de La Granja te cuenta lo que pasa.
Si te vas a un piso de alquiler en una ciudad como Madrid o Barcelona, los precios están absolutamente disparados. Un piso en el barrio de Sants, por ejemplo, de 2 habitaciones y 65-68 metros cuadrados, no baja de los 1.600 euros.
Escucha ya Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de La Granja.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente, porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Huele a fruta fresca, sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Que empiece el festival, que pon un día tu tren llegó puntual, que no hay motivo trivial y que llueva o truene da igual.
Porque la vida se nos alegra cuando
día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
A partir de los 150-200 contactos en redes sociales, hay más probabilidad de que nos polaricemos, de que nos hagamos menos tolerantes, que de lo contrario. Y esto es lo que ha demostrado matemáticamente este estudio.
Más conexiones personales no implican más diálogo, sino todo lo contrario. Y esto a mí me ha parecido al principio contradictorio.
Es que es una gran paradoja, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
El Soufflé,
en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Se nos ha acabado la temporada de Fórmula 1 y Lando Norris es el campeón del mundo. Creo que es el undécimo británico, el undécimo piloto de Reino Unido, me parece. Lobato, hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, el undécimo, el 35º de toda la historia, diferente. Y además yo diría que de un estereotipo también diferente a lo habitual, ¿no? Es un tipo que no se parece a los campeones del mundo del pasado, que parecían todos como muy aguerridos, muy duros, muy malvados. Y este es un poco más sensible, un poquito más simpático, este año quizá un poco menos. Y bueno, se demuestra que para ser campeón del mundo no tienes que tener la mala leche de Verstappen y compañía.
Recién llegado de Abu Dhabi está Carlos Miguel. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Muy bien.
A mí sí, me parece que Lando es uno de esos pilotos.
¿Cuántos años tiene?
26 años.
26 años.
Y es verdad que este año se ha aislado un poco más. Y cuando, después de ganar el trofeo allí, yo fui a acercarme y el guardaespaldas casi me tumba. Es decir, que llevaba un guardaespaldas que le iba apartando gente. Pero bueno.
¿Pero a la prensa también?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, al final me reconoció, le felicité. Uh-huh. Y es uno de esos pilotos que como le hemos visto crecer, que con los que puede hablar fuera de medios de comunicación, o sea, fuera del encuentro oficial de prensa, es bastante accesible. A ver, espero que no lo estropeen. Y también es verdad que él representa y lo ha presumido mucho de eso, de que es lo contrario de Max, que es mucho más sensible, pues eso, a la salud mental, a todas las causas modernas. Sí. Es otro tipo de público.
O sea, no da una imagen férrea, ¿no?, del viejo luchador campeón. Es un tipo que ha reconocido abiertamente que en su momento necesitó ayuda psicológica porque su cabeza necesitaba entrenarse igual que su cuerpo, y yo creo que ahora en el mundo del deporte todo el mundo lo hace, pero los antiguos no querían esto, y que llora y no se arrepiente de llorar, y que tiene dudas y no se arrepiente de dudar, y que al final, pues mira, con un coche que evidentemente ha sido el coche más rápido, al menos con un coche más rápido, ha conseguido ganar el Mundial.
Van a seguir los dos en McLaren, ¿no? Piastri sí. Y él, ¿no? Eso sí. Está confirmado.
Sí,
iba a decir que me hizo mucha gracia la frase de Carlos Sainz después de la carrera, que dijo que Lando Norris ha demostrado que se puede ser un buen tipo y una buena persona y ganar un Mundial. Y digo, joder, sí, se ha puesto bien a todos los que han ganado antes.
Claro,
ni buenos tipos ni buenas personas.
Lo que es increíble es que cuando hacen el saludo este desde el autobús, desde el camión descapotable, antes de las carreras, que no haya palos ahí, porque vamos, con lo que se dicen unos a otros muchas veces es increíble.
Es que es un deporte, de verdad, yo creo que hay que pensar que hay que ser un poquito bicho para triunfar en el mundo del motor, porque hay alguien que te puede sacar de pista y entonces te quedas sin un patrocinador, dejas el karting, la Fórmula 3, la Fórmula 2, te vas al cuerno, entonces hay que ser duro. ¿Por qué ha puesto tanto hincapié Carlos en recalcar la relación con Lando y en recalcar lo de la buena persona? Porque fueron compañeros y Carlos Sainz batió a Lando Norris. Hmm. Es decir, lo que estamos viendo es que efectivamente en el coche adecuado un día puede ser campeón del mundo Carlos Sainz, que yo creo que es un puntito mejor que Lando Norris.
¿Va a ser campeón duradero o creéis que es flor de un año?
Hay un problema, y el problema, como sabéis, es que cambia la normativa, con lo cual toda la ventaja que tenía McLaren este año, el año que viene no se sabe qué va a ocurrir. Yo creo que si Lando está en un equipo donde hay un coche dominante, puede ganar mundiales. Tengo dudas de qué pasaría si está en un campeonato donde hay 2-3 equipos que están más o menos a la misma altura. Teniendo en cuenta que Max Verstappen estaba en un equipo con un coche que estaba muy por detrás del rendimiento de McLaren y que ha llegado al final apretándole los machos también a Lando Norris y ha terminado a 2 puntos. Yo creo que en duelos con otros pilotos en igualdad de condiciones, Lando puede ganar un Mundial este año con un coche completamente dominante, pero si está todo igualado, yo creo que le va a costar muchísimo más.
¿Os gustó el desenlace? O
a mí...
Regular, ¿no? Fue menos emocionante de lo que pensábamos y no hubo...
Bueno, y yo me reboté mucho porque hablando con Andrea Stella después de la carrera, uno de los bonitos momentos, que a mí me pareció muy vistoso, cuando adelanta Piastri a Lando Norris por fuera... Y dice Estela, no, bueno, lo habíamos hablado antes de la carrera, que era bueno para nuestra estrategia que íbamos a hacer contra Max, que pasara en ese momento Oscar Piastri. Es decir, que habían guionizado, no guionizado estrictamente, es verdad que intenta adelantamiento, pero dijeron, oye, Lando, si va Piastri tranquilo, que estamos haciendo una doble estrategia con los dos para que no gane Max. Y Y bueno, McLaren pasó en una carrera a hacer el ridículo, a medirlo todo tanto.
En dos carreras.
En dos carreras en hizo dos ridículo, carreras hacer el ridículo. Y entonces lo ha medido todo tanto.
Y en la última lo han hecho muy bien.
Que faltó un poco de chicha. Yo solo creo que hay que agradecer a don Charles Leclerc, que fue el único que le puso narices y que apretó de verdad a Lando Norris. Pocas.
El problema es que no había más que Charles Leclerc, porque necesitabas que, o sea, para que Max Verstappen pudiera ser campeón tenía que ganar la carrera y Lando tenía que ser cuarto. Estaba claro que con Piastri por delante, si lo hubiera necesitado, lo hubiera cedido la posición. Es decir, si Leclerc lo hubiera adelantado, Piastri se hubiera descolgado para dejarle pasar y que entrara en el podio, y no había nadie más. Si hubiera habido dos, tres, si hubiera estado Mercedes, como en otras carreras, ahí presionando, pues que Mercedes estaba lejísimo.
Y el motorista de McLaren, cuidado.
El único riesgo que corrió Lando Norris fue cuando adelantó a Yuki Tsunoda, que por la radio le dicen, viene Norris, haz lo que puedas, y dice, dejarme solo, que lo echó de la pista. Que fue una maniobra polémica porque le investigaron a Norris por adelantarle por fuera de la pista y luego sancionaron a Tsunoda.
No, pero no tenía sentido que sancionaran ahí a Norris.
Para mí no.
No,
porque es una maniobra.
Pero si se llegan a tocar, ¿os imagináis?
Sí.
Bueno, hubiera sido tremendo. Sí. A ver, está claro, viendo comparativas con otros mundiales en Abu Dhabi, en 2021 fue mucho más emocionante, aparte de porque fuera la última vuelta, por cómo defendió Checo Pérez, se defendió de Hamilton, mucho mejor que su Tsunoda.
Tengo varias preguntas, así que os pido brevedad en las respuestas. Primero, si creéis que Abu Dhabi es buen sitio para terminar el Mundial, si os mola Abu Dhabi o no tiene...
De ambiente sí, de pista y espectáculo que te da la pista, no.
Vale.
Para mí sí, aunque tengo digamos que tengo un problema, que me invitaron a un concierto de Metallica y eso hace que mejore la opinión. No, a ver, creo que es el mejor...
Y que estaban Ana de Armas dándole...
O sea, había un plantel excepcional, claro. Y es un sitio muy bonito. El único pero que yo le pongo es que existe Abu Dhabi 2010. Y yo cada vez que veo... Me pasa como a Stefano Domenicali, que me lo dijo el otro día.
Dice, pero así me dijo, lo borras todo, porque Brasil lo borras también por 2012.
No, pero en el caso de Abu Dhabi 2010, que fue un disgusto tremendo, el otro día me lo decía Stefano Domenicali, cuando veo el hotel del circuito, me da mal cuerpo. Claro. Y a mí me pasa lo mismo, pero como escenario me parece precioso.
Vale, venga. Repaso de la temporada. Empezamos por lo que para vosotros ha sido la decepción de la temporada. Antonio, empiezo por ti.
Tengo dos decepciones. Lewis Hamilton, ¿sí? Una... Y Aston Martin, dos.
¿Tú?
A mí hay dos, Lewis y Hamilton. No, la verdad es que Hamilton está muy mal, aunque podría incluir a Ferrari también, que creo que lo ha hecho francamente mal, pero el único piloto de la historia con tres eliminaciones en Q1 de Ferrari, Cuidado.
El piloto más duro del año. ¿Qué quieres decir con el piloto más duro del año?
El piloto que es más agresivo en pista, que ha tenido más toques, más guarrete, vamos.
Hablemos claro, entonces. Claro.
Bueno, vale, venga, piloto más guarro del año. Es que luego se enfada.
¿Quién ha sido?
No, pues para mí ha sido Kimi Antonelli, porque una de sus acciones descontroladas...
He dicho brevedad, rápido, venga, un titular.
Muy breve. Antonelli, Austria de este año, pierde el coche y revienta a Max Verstappen. Una de las razones por las que no ha ganado el Mundial Verstappen.
¿Lobato?
Lawson. Nadie le quiere tener cerca en el paddock.
La revelación, Lobato.
Para mí, Williams y la segunda parte de la temporada de Carlos.
Hayar, ha sido un gran debutante con un podio, con Racing Bull. Es merecido que vaya Red Bull.
La mejor carrera.
Piastri en la primera mitad del Mundial, joder, ha sido una pasada.
Piastri también, pero bueno, ya sabíamos que venía bueno, se venía de buena madera, ya lo sabíamos.
La mejor carrera, ¿cuál ha sido, Antonio?
Quizá porque la viví de cerca, creo que Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone bajo el diluvio.
A mí el caos de Australia me gustó mucho de principio de año también. También
el
agua.
¿El mejor adelantamiento?
Hay uno de Lewis Hamilton en Silverstone que adelanta sin ver nada a dos pilotos, pero creo que me quedo con el de Charles Leclerc a Russell en Zandvoort, en el límite de la legalidad, haciéndole un interior impresionante y a punto de tocarse.
Bueno, para mí, en Imola, lo que hace Max Verstappen con Piastri en la primera chicane es una cosa escandalosa, ¿no? No sé si os acordáis de ello, pero es por fuera tremendo.
El momento más inesperado.
Momento más inesperado. ¿Qué quiere decir inesperado?
Yo como he preparado guión con Antonio, pero lo he escrito yo, el momento más inesperado para mí es la descalificación de los dos McLaren de Brasil. Eso es una cosa tremenda. De Las Vegas, perdón.
Yo diría entonces el podio de Nico Hülkenberg en Inglaterra, un hombre que nunca había subido al podio y que lo consiguió hacer con el que entonces era el peor equipo de la parrilla.
Y los dos de Carlos.
¿El qué? Perdona.
Los dos de Carlos.
No, pero eso no es tan inesperado porque era Williams es el mejor del resto, con lo cual, si eres el quinto equipo, si fallan por arriba y tú haces una buena carrera, puedes estar en el podio. Pero lo de Hulkenberg sí que es muy poco probable.
En un titular, ¿qué esperáis de 2026?
Yo espero, no quiere decir que lo desee, pero espero y creo que va a ser el último año de Fernando Alonso en la Fórmula 1.
Competencia. Que haya lucha.
Que haya lucha. Vale.
No, lo espero, o sea, lo deseo. Más que esperarlo, lo deseo porque creo que va a haber desigualdad.
Yo es que como lo he pensado muchas veces, digo que Fernando Alonso no se arrepiente de haber dicho que estas dos últimas carreras son una celebración porque ya no va a volver a subir a este coche. Vamos a ver si el año que viene puede estar peleando por quintos estos puestos como ha estado en esta última carrera.
Bueno, a ver qué pasa.
Esperemos que esté luchando por podios, victorias y campeonatos.
Claro, pero cuidado que abrimos un melón, que no sabemos lo que hay dentro.
Ojalá. Antonio, pues te dejaremos descansar. Si hay cualquier noticia de la Fórmula 1...
¿Pero no le pagamos o qué? ¿El resto del año?
Tenemos un sonido de Fernando sobre lo que espera el 2026.
Ah,
muy bueno.
Vale,
que...
es verdad. Sí.
Inédito.
Bueno.
Venga, pregunta
venga.
De Cope.
A ver.
Me conecta todo. Yo soy optimista porque tenemos nueva fábrica, tenemos... nuevo túnel del viento, y tenemos a Adrian Newey haciendo el coche por primera vez, que este no lo tocó mucho, entonces eso me da esperanza, y que hay un reset de reglamento, entonces todos empezamos de cero, quien haga mejor trabajo va a ir más rápido, no es como si fuese una continuación de este año, que para alcanzar a McLaren o a Red Bull o a Mercedes tienes que hacer un salto gigante durante el invierno, ¿no? Empezando de cero, depende de nosotros, si no lo hacemos bien a la primera habrá que hacerlo bien a la segunda.
Bueno, ahí lo escucháis. Él dice que es optimista por la sencilla razón de que debería ser pesimista si hubiéramos seguido con el mismo reglamento. Bueno, vamos a ver si tiene razón en eso, de que se abren tantas puertas, pero a mí lo que me dicen que es que hay mucha confianza en el diseño aerodinámico, pero hay muchas dudas de lo que puede hacer el motor, porque en el paddock solo se habla de un motor. Mercedes.
Termino con una pregunta que le hace Fernando a 2026. Hemos hecho una entrevista encadenada. Cada piloto hace una pregunta a uno durante todo el año y la última pregunta se la hacen a Fernando. Entonces a Fernando le decimos, no hay más pilotos, ¿qué le preguntas al 2026? Y dijo, ¿estaré una temporada más después de 2026?
Lobato, lo dicho, si hay cualquier noticia hablaremos, si no, te dejaremos descansar convenientemente como mereces todo este...
¿Pero no le pagamos de aquí en adelante? ¿Qué?
Sí, hombre, claro.
Entonces,
más, le pagamos
hombre,
claro, el doble. Claro. Si no entra, más.
A la sopa boba aquí.
El caso es que siga con nosotros, que ha sido una buena temporada de Lobato y de Carmichael aquí en el Soufflé. Un abrazo, Antonio.
Abrazo fuerte para todos.
Gracias, Carmichael.
A vosotros.
Tú no te vayas.
No, vamos a Zaragoza, que está Chema en Zaragoza, no sé qué hace.
Ah, pero tenemos que ir a Valencia, que es donde...
A Valencia, por supuesto.
Había miles de personas corriendo el maratón. Venga. Kilómetro 42, con Joseba y, como siempre, con Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué kilómetro 42? Después lo que hemos vivido este fin de semana en Valencia, la maratón, esos 42 kilómetros, 31.000 corredores que han concluido la línea de meta y que ha sido salvaje, unas marcas increíbles.
31.000, ¿eh? 31.000.
36.000 salieron y, además, creo que había gente de 150 países diferentes.
Sí, claro. Sí,
pues, hay 200 y pocos países en el mundo, ¿eh? O sea que casi había una persona de cada país, de todas las partes del mundo.
Vamos a saco ya con esto, que está...
Pues, si no quieres leer el preámbulo, sí.
Ah, espera, voy a leer el preámbulo, que es la obra de arte de cada semana.
Sí,
de...
el punto
con tal de no estar en su casa, cualquier cosa. Chema ha estado el fin de semana corriendo con su hija Daniela los 10 kilómetros de Lanzarote. Ha sido tercero, 33.03. Joder, macho, 33.03 todavía. Daniela ha hecho 44.05, que está también muy bien. Y nada más volver, se ha ido a Zaragoza, donde estará hasta el viernes en una cosa que se llama inmersión de inglés. Se trata de un curso de inglés... ¿Y por qué no lo haces en Madrid? Dice... Bueno,
si se trata de un curso
bueno,
de inglés,
porque
lo haces en Madrid.
Porque es que si lo haces en Madrid, vas a dormir a casa y hablas español.
O
y
sea,
así
es una ciudad puramente anglosajona, Zaragoza, ¿no?
Sí.
Como para ir a aprender inglés.
¿No? No, pero que están encerrados en un hotel. Hola, Chemita, va de eso, ¿no?
Sí, efectivamente, Joseba. Se trata de estar 5 días un poco encerrado.
De no estar
y
en
la
casa,
única
vamos.
Alternativa que tienes es hablar en inglés para comunicarte. Entonces, el primer día ha sido de locos, porque no poder decir una sola palabra en español me está causando estragos, o sea, una complicación más, pero bueno.
Bueno, aquí estás hablando en español, no sé si es legal lo que estás haciendo. ¿Te has salido de la inmersión para hacer el kilómetro 42?
Sí, bueno, he dicho que me dejasen, que no tenía problema. Además, la jornada ha acabado a las 12, con lo cual me dejan tiempo libre y en mi tiempo libre, en mis sueños, puedo hablar como, como quiera y me sale español.
Vale, tengo que hacer yo algo así. Díselo a ellos que tengo que hacer algo
pues
así.
Pues tendrás que ir a Zaragoza, porque parece que solo se puede hacer.
¡Zaragoza! Venga, vamos a hablar. Vamos a Valencia, lo primero. Valencia.
Valencia.
Bonrichetti.
Bonrichetti, ¿qué le pasa a Bonrichetti?
La semana pasada nos las prometíamos muy felices. Acabó el maratón, pero creo que las pasó súper canutas. Súper canutas.
El del mazo. ¿Cuántas veces hemos advertido de la presencia del mazo? A ver, Henry, si ¿Ha llegado o no?
Henry.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estoy con mi medallita.
Sí. ¿Qué? Ha costado la medalla, ¿eh?
Yo creo que si hay un estado posterior a canutas, es en ese en el que viví del kilómetro 24 en adelante.
¿Del 24, eh?
Sí, sí.
Es la mitad casi, ¿eh? Es la mitad, ¿eh?
Sí, a ver, yo tenía claro que podían pasar un montón de cosas en carrera y tenía claro que la iba a acabar fuera como fuera. Lo que no esperaba es sentir el muro tan pronto. Pero yo creo que mi cuerpo no estaba preparado ni para los 23 grados ni para el 78% de humedad. Sinceramente, eso no tenía nada que ver con la preparación que yo había hecho. Y ni estrategia de geles perfecta, ni estrategia de sales minerales, ni estar toda la carrera bebiendo a sorbitos, que es lo que había que hacer, me salvó de un periplo muy, muy duro, durísimo, durísimo.
Chema,
Bonri,
que, sí, adelante.
Le iba a preguntar a Bonri, ¿cómo se manifestó ese muro? Que normalmente empiezas con una fatiga, si es que sudaste más de lo normal, te habías deshidratado.
Pues mira,
recordemos que a partir de los 20 grados resulta ya complicado terminar una maratón porque ya intervienen otros factores, porque es una temperatura ya lo suficientemente alta como que te dificulte el poder llevar a cabo. Pero ¿qué cosa sentiste tú como ese bajón de muro para que los oyentes lo escuchen?
Pues mira, yo hasta el kilómetro 21 iba contentísimo, iba hablando con las dos personas con las que corría, con Mario, un amigo, y con Icíar, que pertenece al Runners Madrid Río, que es el club con el que yo he entrenado. Hasta el 21 iba todo fenomenal y yo a partir del 22-23 empecé a sentir un poquito de pinchazo en el glúteo, que es algo perfectamente normal, lo relativicé y seguí corriendo. Eso se pasó, pero en el 24 más o menos es cuando empecé a sentir que no era capaz de mantener el ritmo. Yo empecé a un ritmo muy estable, de hecho, quien me iba siguiendo por la aplicación pensaba que iba a clavar exactamente lo que yo había planeado. Pero a partir del 24 a mí me faltaban las fuerzas para mantener ese ritmo y cada vez las piernas iban menos y cada vez sentía más el calor. Por lo tanto, lo que hizo mi cuerpo, sin que ni siquiera mi mente se lo ordenara, fue bajar el ritmo. Y lo hizo paulatinamente, me coloqué en un estado en el que más o menos podía aguantar y todo eso hasta el 38, que es cuando me adelantó el de la mochila del sub 4. Yo hasta el 38 estaba perfectamente en objetivo, pero el 38 fue mi muro total, aunque yo desde el 24 me sentía ya en un muro, y los últimos 2 kilómetros, del 40 al 42, no fui capaz más que de ir a 9 minutos el kilómetro.
Ostras, sí, sí, es...
O sea, llegué absolutamente arrastrado. Arrastrado, crucé la meta, di 20 pasos más o menos, zigzagueando, no podía caminar recto, hasta que acabé en el suelo, me levantaron las piernas y a los 2-3 minutos estaba en el hospital de campaña.
Joder, oye, Chema, ¿en estos casos tú recomiendas que la gente se retire y que espere otra oportunidad o no?
Pues fíjate, depende un poco. El límite tiene que ser que no te empieces a marear, que no notes nada que pase de eso, ¿no? Al final el muro simplemente es un déficit de energía, tu cuerpo ha llegado al límite y eso se suple pues con entrenamiento, desgraciadamente no vas a conseguir el objetivo que te has marcado. Y yo creo lo que tampoco hay que ser demasiado, encabezonarte demasiado por terminar. Mientras no tengas algún síntoma ya, eso, mareos, que empieces a ver de esas lucecitas blancas que se ven, que son síntoma de que ya te has pasado, ese muro que ha vivido Monri es lo que sentimos todos cuando te pasas de ritmo, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que es muy dramático, porque es que no tienes fuerza, luego eres incapaz de subir una escalera, te sientes totalmente vacío, y es lo que tiene la maratón, que te pasas, no sabes por qué tu cuerpo no responde, y eso que Bonri lo había hecho muy bien, lo había preparado, había tomado, bebido agua, porque normalmente esos pinchazos musculares son señal de que te has deshidratado, que tu cuerpo empieza a tener esos problemas a nivel muscular, ¿no? Que eso desencadena absolutamente todo, calambres, esa pérdida de energía, y lo cierto es que, bueno, que tienes que saber ver dónde está el límite y dónde no tienes que forzar, o sea, que yo creo que jugó en el límite, pilló un señor muro Eso fue la muralla china de Bonri y lo cierto es que, bueno, que si hubiera sido a lo mejor un kilómetro más, yo creo que no llega. Verías la alfombra azul verdosa esa tan bonita que hay y yo creo que por lo menos te daría fuerza para los últimos 200 metros.
Chema, te lo juro, no me dio ni para sonreír. O sea, imagínate cómo estaba que yo pisé la alfombra azul y no me dio ni para esbozar una sonrisa. Joder. Yo cuando crucé la meta y me llegaron al hospital de campaña, lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. Tenía 38,8.
Sí. O sea, es lo habitual, ¿eh? Es lo habitual.
El diagnóstico era un golpe de calor, sin más. Y lo que hicieron fue ponerme hielo por todas partes, ponerme toallas mojadas y en como mucho media hora, 35 minutos, a mí me había bajado la fiebre totalmente y me encontraba bien, salvo por el hecho de que venían fisios hacia mí a intentar estirarme los gemelos y tenía los dedos tanto de las manos como de los pies cerrados. Yo no podía abrir las manos, sentía un calambre tremendo por todo el cuerpo, sentía electricidad y yo no podía abrir la mano, no podía colocar los dedos del pie rectos.
Monri, te voy a hacer una pregunta. ¿Vas a volver a correr un maratón?
A ver, ahora mismo, sinceramente, es en lo último en lo que pienso. No lo descarto,
bueno,
pero creo
pues
que
mira,
es,
ya sal, ah, es algo.
Creo que es infinitamente más sano y más recreativo y que voy a disfrutar más las medias maratones y las carreras de 10K, que son divertidísimas. Pero no descarto que algún día me dé el vuelo y quiera resarcirme de estas malas sensaciones. Eso sí, las malas sensaciones, evidentemente, las sufrí y las pasé. Pero a mí esta medallita no me la quita nadie. Y claro, a mí la marca me da absolutamente igual. Claro. Pero lo que me he demostrado a mí mismo es muy bestia.
Tienes que tener la capacidad en ese momento de poder hacerlo. Pero la satisfacción de terminar un maratón y darte cuenta de terminarlo y los últimos 500 metros de un maratón es una sensación absolutamente inigualable. No hay otra cosa igual. Sí, ni medias, ni dieces, ni San Silvestre.
Os voy a decir una cosa.
Es una dimensión diferente. Hay que seguir haciéndolo.
Me gusta que hayamos tratado este tema porque el kilómetro 42 siempre hablamos de proezas, de éxito, de buenas noticias, bueno, de no sé qué, no sé cuánto. Mira, pues también esto, el running tiene otra cara, que es el verdadero sufrimiento y un poco, no voy a decir el fracaso porque acabó el maratón, pero la sensación de estar totalmente abatido.
Tarik Unovales era el que iba a ser el primer español y en el kilómetro 10 dijo, ahí os quedáis. Claro. Hasta ahí hemos llegado.
Yo creo que esa parte de la maratón que tiene de heroicidad, de épica, de lo que sufres, es lo que le da pues el que lo hace tan épico, ¿no? El que todo el mundo quiera correr su maratón. Yo te voy a dar una mala noticia, Monri. No conozco a nadie que solo haya hecho una maratón en su vida. O sea, se te pasará y volverás a intentarlo.
Me lo ha dicho mucha gente. Claro, sí, me lo ha dicho mucha gente.
Claro. Y dicho lo cual, me encanta que no que te haya pasado mal, ¿no? Sino que la gente sea consciente de que preparar una maratón no es algo sencillo.
Esto es serio.
Como decía Juanma, que requiere preparación, que es una carrera que si la quieres correr, como has hecho tú desde el principio hasta final, requiere que le des mucho, ¿no? Y que no siempre sale como lo tienes pensado, pero a ti, a los profesionales, a todo el mundo. Y esto, pues intentarlo otra vez. Y como bien dices, oye, hay carreras de media maratón que se pueden adaptar a tus objetivos y no son tan complicados como una maratón. Pero desde luego, esta seguro que no se te olvida, pues la primera siempre la tendrás grabada. Y el deporte te enseña a ganar y a no ganar. Y esta, la experiencia de no haber conseguido eso, habrás tenido muchas experiencias, que es de lo que se aprende, lo que sirve muchas veces el correr este tipo de carreras.
Para bien o para mal, la primera experiencia no se olvida nunca. Con lo cual...
Total, y creedme que la sensación con la que me quedo es que he ganado, ¿eh? Que no haya hecho la marca que yo pensaba y que no haya podido disfrutar lo que yo imaginaba que iba a poder disfrutar, a mí eso no me resta para nada el orgullo que siento por haber conseguido lo que conseguí, porque yo siempre digo que a correr es muy fácil ganarme, pero a resistir, a sufrir y a levantarme en momentos en los que otros no se levantarían, ahí es más complicado. Y una vez más me he demostrado cosas que ya me había demostrado en el pasado, pero hacerlo en una carrera tan larga, con 23 grados, con un 78%
de edad,
que 6.000 y pico personas no acabaron y yo sí, pues chico, yo
muy bien, Monri.
Estoy más que satisfecho.
Muy bien, Monri. Un abrazo para las 6.000 y pico que están escuchando ahora y que acabamos de considerar lo peor de lo peor. Te mando enhorabuena, Monri. Un abrazo.
André. Gracias a todos.
Gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues esta es la experiencia de Bonrichetti.
Que es buena, ¿eh? Es buena experiencia. Es jodida.
Joder.
No, pero que esto la pasa a la mayoría de la gente, ¿eh?
Me decía Arauz que tiene muy mala leche, que están los supervivientes de los Andes y Bonrichetti.
Como a él no le ha pasado todavía, ya le llegará.
He pillado muros, recuerdo uno, que quería llorar de lo que me dolía el cuerpo y no tenía fuerzas ni para sacar la lágrima. O sea que realmente se pasa muy mal en esos momentos en los que vas al límite. Tu cuerpo ya no tiene fuerzas de ningún lado, estás totalmente destrozado y no sabes qué energía te impulsa a seguir. Pero lo que decía Bonri, terminas, siempre y cuando no superes ese punto que puede entrañar riesgo para tu salud, ¿no? En ese momento en el que puedes aguantar porque estás acostumbrado a sufrir ese dolor o ese entrenamiento que has hecho previo, pero sin pasarse. Y cuando terminas, te das cuenta de, cuando pasan los días, lo notará un poquito mejor y pensará de otra manera, pero desde luego es muy duro, es muy duro. Las experiencias más duras, pillar el muro en una maratón.
Venga, vamos a decir que ya ganó John Corir, 2:02:24, y Joyce Ilin Jepkosgei, que hizo 2:14:00, que es la cuarta mejor marca de la historia del maratón femenino. Y que los mejores españoles fueron Ibrahim Shakir y Meritxell Soler, así que ya está. Hasta el año que viene en Valencia, vale. En el maratón.
¿Hacemos unas preguntas rápidas?
Lo que tú quieras.
En español, por favor, no en inglés.
Okay.
¿Qué tipo de ejercicio recomiendas para una tendinitis cuadricipital?
Bueno, pues la tendinitis sobre todo la tendrá en el rotuliano, que es el tendón que está por encima de la rodilla.
Esa da guerra, ¿eh?
Sí, da guerra. Los ejercicios, bueno, además de fisio y terapias conservadoras que pueden hacer el fisio diferentes de, pues yo qué sé, electroestimulación, todas las medidas preventivas que puedan considerar el fisio, los ejercicios excéntricos van fenomenal. O sea, no los concéntricos, que sería de cuádriceps el que hacemos habitualmente. Si subimos, tenemos la pierna flexionada y levantamos el pie en cuádriceps, en una máquina normal de cuádriceps, si subimos y extendemos la pierna, eso sería concéntrico. El dejarlo caer sería trabajo en excéntrico. Bueno, pues ejercicios en excéntrico sería ideal para potenciar la musculatura de otra manera y eso alivia. Y sobre todo en manos del fisio, que todos los tratamientos serán buenos. Pero hay que potenciar la musculatura sin que debilite al tendón.
¿Canción favorita para correr?
Pues cualquiera, a ver, por ejemplo, últimamente que estoy con el indie español escuchando así...
Viva Suecia,
Viva Suecia, sí, venga, viva Suecia.
Ar de Bogotá, viva Suecia.
También, hay muchos grupos españoles ahora de indie ahí que están saliendo y estupendo. También Leiva me gusta mucho, además le gusta correr, o sea que...
Love of Lesbian, todo
eso. Bueno.
Sí. Vale, ¿sufres calambres cuando haces carreras de montaña?
Sí, cuando pasas de... O sea, sobre todo lo sufro en la última carrera que estuve ahí pasando tan mal en Salvador, que os conté, como me deshidraté, sufrí calambres en los autores que jamás me había pasado. Y subía y no podía subir las cuestas ni bajar porque se me subían los aductores. Una cosa que jamás, como son estabilizadores y estaba deshidratado, no era capaz de mantenerme en pie. Así que antes de que llegue la deshidratación hay que cuidarlo mucho. Y para los casos en los que vas a sudar mucho, sí que conviene tomar alguna pastilla de sal cada 40-50 minutos para que no te pasen esos problemas de calambres. Pero sí que cuando hay mucho calor y mucha humedad, el riesgo de calambres aumenta.
Y la última, rotura degenerativa del labrum en cadera. Consejos para seguir corriendo sin operar.
¿Qué es el labrum?
Pues es como la almohadilla que amortigua la cadera.
La cabeza del fémur. Pues mira, ahí ponerte en manos, le tendremos que preguntar al doctor Cavapé que nos diga exactamente las técnicas que hay que utilizar, o sea, los ejercicios que se puede hacer, porque siempre estando en la duda de operar, no operar, es el traumatólogo que tiene que decir, oye, ¿puedes hacer hasta aquí o no? Pero en cualquier caso es una... algo delicado y hay que ponerse en manos de trauma, sobre todo, porque no es una cosa complejilla.
Muy bien dicho.
Ok, Chemita, thank you very much for all.
You are welcome, see you the next Monday in kilometer 42.
Ok.
De Aragón, la más hermosa. Adiós.
Bye, bye. Adiós, Chemita. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana Champions y por la noche más partidazo. Va a ser seguro un gran día de radio. Ahora se quedan con el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Gracias, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.